buena madrugada. Semana número 40 del año. Lunes 28 de septiembre de 2020. Y ya empezamos a transitar hasta las 5. 3 horas de mucha información. Vamos a ofrecerte toda la cobertura periodística de las compañeras y de los compañeros de las radios públicas de todo el país. Nacional y la 50. Informándote con responsabilidad, con agenda propia. Con un fuerte sesgo federalista. Como solo la radio pública te lo puede ofrecer. En una madrugada bastante agradable aquí en Córdoba. Así como en Buenos Aires ha llovido, acá en Córdoba la hemos pasado bastante bien. Con una tarde soleada. Digo tarde porque me acosté como buen vampiro bien entrada la mañana. No puedo acostumbrarme a acostarme más temprano, ¿eh? Y ahora que hago la madrugada ni te cuento, ya estoy acostumbrado a dormirme cerca de las 6 de la mañana. Con la diferencia que hoy pude descansar hasta bien entrada el mediodía, casi a la tarde. Pero estamos aquí, en el comienzo de la semana. Venía transitando ante una Córdoba vacía. Pero feliz de llegar a los estudios de Radio Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, para hacer... El Diario Nacional. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, a toda la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Y como todas las noches me acompaña Clary Alba Gómez en el sonido. Y en la producción Pierina Propato. Y naturalmente, como siempre, firme desde muy temprano y hasta mucho más tarde que nosotros, esta enorme colega, profesional, amiga, compañera, distinguida ella, que marca su presencia en cada madrugada. Mi querida Sonia Ferraris, buenas noches, buena madrugada.
Hola Claudio, ¿cómo estás? Excelente lunes para vos, qué alegría saludarte y por supuesto feliz de estar reencontrándonos.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno es reencontrarse, ¿no? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Contame.
Muy bien, en casa, cuidando de mis plantas, muy armando canteros, descansando mucho y obviamente aprovechando para nonear.
Sí, claro, hay que aprovechar. Es decir, cuando uno viene muy cansado y a veces se pasa rosca, porque suele pasarnos a los que laburamos de madrugada, pasarnos de rosca. A veces necesitamos dormir y no podemos, y a veces tratamos de acomodarnos de alguna manera en la cama y estamos con los ojos abiertos, no podemos dormirnos. Suele pasarnos. Entonces nos transformamos medios en vampiros, ¿no? Entonces cuando uno tiene la posibilidad de nonear un poco, hay que nonear. Cuando el cuerpo lo pide, ¿no?
Aparte las condiciones estaban dadas, para hacerlo sin culpa, ¿no? Era que uno decía, uy, con este sol, yo durmiendo, no, te digo, se escuchaba la lluvia, llovió todo el fin de semana casi de manera intermitente en La Plata,
vos,
así que...
Mirá, en Córdoba estuvo nublado el sábado a la mañana, pero no pasó absolutamente nada, y hoy domingo soleado, bárbaro estuvimos.
Qué lindo, qué suave.
Qué bueno, así que llovió todo el fin de semana ya.
Sí, sí, paraba de a ratos, pero bueno, estuvo húmedo, gris. Ajá. Amagó a salir el sol el sábado por la tarde, un ratito nos dio un respiro, pero después siguió lloviendo, así que aprovechamos y nos quedamos en casa, ¿vio?
Totalmente, hiciste muy bien, siempre es bueno para leer un buen libro, escuchar buena música, qué sé yo, ver una buena película, un buen documental, siempre esas cosas hay que aprovecharlas para, y en el caso tuyo que tenés un jardín, me parece muy bien que te dediques a tus plantas, ¿no? Y a tus flores.
Un patiecito modesto, ¿no?
Bueno,
extraño mi jardín, pero bueno, algo es algo. Estuve por ahí acomodando unas macetas y realmente
me
hizo muy bien. Te cargan de energía las plantas,
claro,
¿viste?
Claro, es un momento de sacar todas las endorfinas también, ¿no?
Tal cual.
Y que genere el estrés. Así que bueno, ¿cómo está la situación climática en Buenos Aires? Contame, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, para arrancar la semana, 12 grados 5 décimas la temperatura, 87% la humedad, esperando una máxima de 20 grados, con cielo despejado durante todo el día,
Mirá vos, qué bueno. Acá tenemos 13 grados 2, ya vamos a actualizar con la hora correspondiente. El cielo totalmente despejado, humedad 44%, el viento del oeste a 1 kilómetro por hora, la presión baja, 968 decimal 2, visibilidad 10.000 metros, mínima de 10, está establecido para hoy, máxima de 28 grados, despejado durante todo el día. Mañana nos dice el pronóstico, y atento con esto, ¿no? Mínima de 13, máxima de 36. Así que agarrate, Catalina, ¿no? Mañana martes, Sonia, 36 vamos a tener.
Wow.
Es lo que dice el pronóstico. Y el miércoles algo más bajito, 32, y después va disminuyendo en los próximos días hasta el sábado, que vamos a estar con máximas de entre 18 y 19 grados, y el domingo ya levantamos un poquito. ¿Por qué siempre el fin de semana baja la temperatura, caray? ¿Por qué no puede ser 36 el sábado o el viernes? ¿Por qué me baja la temperatura el viernes y el sábado? Es el pronóstico que me quiere amargar la vida ya a comienzo de semana, a mí que me gusta tanto el calor. No cualquiera se banca 36 grados en Córdoba, te digo, No cualquiera. Yo sí, yo me lo banco. El otro día, a ver, el viernes me pasó que me fui al supermercado, hacía un calor de reventar en Córdoba. Salí a las 2:30 de la tarde, me fui para el supermercado de una conocida marca. Bueno, no importa, fui al supermercado. Por suerte no había tanta gente, eso también benefició el horario en que fui. Pero un calor que rajaba la tierra, Y el sol estaba fuertísimo, te puedo asegurar, Sonia,
Sí, eso es lo que tiene Córdoba, ¿no? Digamos, la temperatura a veces no te da changüí, ¿no? O hace demasiado calor o por ahí baja demasiado, más que nada en la parte de, bueno, donde están las montañas, donde están los cerros y demás, ¿no? Que es donde se siente más el frío muchas veces.
Exactamente, en la zona de, digamos, de los valles son 3, 4 grados menos a veces.
Claro, exactamente.
Hasta 5, te diría,
Sí.
Y también es para, digo, para apuntar que hay una gran amplitud térmica, porque mirá, te estoy hablando de 10 grados de mínima hoy, 28 de máxima. Claro. Es mucha la amplitud térmica. Y mañana es mucho más. Estamos hablando de una mínima de 13 y después de máxima 23 grados más. Es mucha la amplitud térmica. A veces el cuerpo no resiste esos cambios tan bruscos, ¿me entendés? Y después va disminuyendo, con el correr de los días va disminuyendo la temperatura. Es muy difícil bancar eso, te digo, que haga mucho calor a la tarde y ya hacia la noche que baje tanto, ¿no? Me parece brutal que tengamos, ponerle 36 grados y hacia la noche o a la madrugada 15 grados, por ejemplo. Te bajó 20 de prepo, ¿viste? Está bien, con el correr de las horas va disminuyendo, pero después tenés 20 grados menos. Y se siente en el cuerpo, ¿me entendés?
Sí, sí.
Pero bueno, es así Córdoba, es así. Es muy, muy, muy parecido a Bahía Blanca. Yo decía siempre, cuando uno va llegando a Córdoba, nota que Córdoba está metida como en un inmenso cráter. Entonces, los fríos son muy rígidos y los calores, ni te cuento. Cosa parecida en Bahía Blanca también, cuando vos vas llegando por la Ruta 3 a Bahía Blanca, pero Bahía Blanca está muy abajo, en serio, Pero muy abajo cuando entras, Por eso son fríos polares los de Bahía Blanca. Y también hay días muy calurosos, y está muy enclavado ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires, bien en el sur la bahía, ¿no? Así que, después, siempre se dice que después de Bahía es como que comienza la Patagonia, ¿no? Siempre se dice así, que la Patagonia comienza después de Bahía Blanca, ¿no? Aún en esa parte de la provincia de Buenos Aires, hablo de Vilariño, Carmen de Patagones, Coronel Buratovich, bueno, toda esa zona que es mucho llano, mucho desierto. Una zona muy desértica esa parte de la provincia de Buenos Aires. Que no se te pare nunca el coche por ahí, ¿no? Que no tenga ninguna dificultad, pues después te quiero ver para pedir auxilio. Bueno, vamos con las líneas nacionales, Sonia, ¿te parece bien?
Sí, cómo no, Claudio, para comenzar ya a conectarnos a través, por un lado, del 0810-222-0870, esa es la línea nacional. Desde todos los rincones del país, allí recibimos mensajes grabados. Hay 30 segundos disponibles, 0810-222-0870. También contamos con un WhatsApp 11 65 84 0870 el número para agregar en la agenda del celu y comenzar ya a recibir mensajes, en este caso, escritos.
Bueno, muy bien. ¿Y quiénes te acompañan hoy, concretamente? Bueno, en la producción ya sabemos, nuestro benemérito Gastón Rabinovich.
Así es, Claudio. En la puesta en el aire, hoy está Gabriel Ceni y en el control central supervisa Marcelo Díaz.
Ah, muy bien. Gabriel Ceni y Marcelo Díaz. Bueno, un abrazo muy grande y naturalmente a Gastón también, ¿eh? Un abrazo grandote que ya por la noche nos anduvimos comunicando con Gastón, hablando de lo que había, de lo que no había, con la Pepi también. Bueno, siempre pasa eso cuando ya llega el domingo hacia la noche, ¿no? Ya nos estamos preparando para venir informados acá a la radio pública. Bueno, muy feliz de comenzar la semana 40. Ya estamos culminando el primer mes de este Diario Nacional, Sonia, ¿eh?
Recién caía en la cuenta de eso. Claro. Decimos, en esta semana termina septiembre, arranca octubre, un mes del programa. Sí, tantas cosas van a pasar, por Dios.
Uy, por favor, qué rápido que pasó este primer mes, ¿no? Pareciera ayer, ¿no?, que comenzamos. Y sin embargo, de manera estrepitosa, intensa, ha pasado todo el mes de septiembre. Bueno, bienvenidos a los amigos que se vayan sumando, ¿eh?, a este club del Diario Nacional. Bueno, si te parece bien, después vamos a amenizar con música, naturalmente, vamos a tener mucha música, variada, hasta que llega el día con Mario Giorgi, ¿eh? Hasta que llega el día con Mario Giorgi.
Así transitaremos la madrugada entonces, mi querido Claudio Orellano, el aire es todo suyo.
Muchas gracias, mi querida Sonia Ferraris, ¿eh? Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, comenzamos con la información, ya tenemos el testimonio de Jorge Milton Capitanich, el gobernador del Chaco, donde trabajadores públicos podrán refinanciar sus deudas con el nuevo Banco del Chaco, ¿eh? El gobernador de la provincia presentó en el mediodía de ayer en conferencia de prensa una nueva operatoria del nuevo banco de la provincia que permitirá la refinanciación de las deudas contraídas por trabajadores públicos con la institución bancaria. Vamos a escuchar a través de Radio Nacional Resistencia el testimonio del gobernador de la provincia.
Los trabajadores públicos de todos los poderes del Estado que posean deudas con el nuevo Banco del Chaco a través de préstamos personales con descuentos automáticos en sus respectivas cuentas sueldo tendrán una refinanciación automática de sus obligaciones durante el cuarto trimestre del corriente año, es decir, octubre, diciembre, respecto a sus vencimientos de capital e intereses. ¿Qué significa esto? Ejemplo lo aclara todo. Si un trabajador docente tenía o tiene un ingreso líquido disponible de 33.000 pesos y tenía que pagar una cuota de 5.000 pesos durante cada uno de estos meses, efectivamente no la va a pagar, sino que la va a refinanciar de un modo automático con un modelo de consolidación en el primer trimestre del año próximo. Ejemplo, en vez de 33.000, si le descontaban 5.000, iba a cobrar 28.000. A partir de octubre, noviembre y diciembre, cobrará los 33.000. Y esos 5.000 pesos serán refinanciados, compatible con el incremento de la política salarial que se establecerá el año próximo. De manera que en su ingreso disponible va a experimentar un ingreso equivalente al 15%.
Bueno, la palabra del gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, ¿eh? Trabajadores públicos podrán refinanciar deudas con el nuevo Banco del Chaco. Ya en un ratito también vamos a hablar de lo que pasa con el coronavirus. Se conoció esta noche que hubo 206 muertes y 8.841 nuevos infectados con coronavirus en el país. Ya vamos a dar cuenta de ello. En Córdoba hubo más de 1.500. Ayer fue trágico en Córdoba, en otro récord, ayer. Anteayer sábado, 1.867, con 900 casos en la ciudad de Córdoba. Por eso es bueno recordar que a partir de mañana, 28 de septiembre, desde las 20 hasta las 6 de la mañana, va a haber una restricción en la circulación de personas en la ciudad de Córdoba y otras 43 localidades. Un acuerdo, ¿sí?, un acuerdo entre estas 44 localidades con el COE de establecer una restricción de circulación de personas. Es la única manera que podemos parar el virus, señoras y señores, compañeros, compañeras. Solamente podremos salir los que tenemos trabajo esencial, como los periodistas, los locutores, los operadores. Entonces nosotros tenemos que, como nosotros tenemos que concurrir a la radio diariamente, nosotros podemos sí circular para laburar. Pero aquellos que no tengan que laburar se van a tener que quedar en sus casas. Es decir, se vuelve al take away, al famoso take away y al famoso delivery en el caso de los restaurantes. Los restaurantes van a estar abiertos, pero no van a poder meter gente a comer dentro de los locales. ¿Está clarito? Se mandaron tantas macanas. Me enteré el otro día, el jueves pasado, me enteré que hubo una caravana de anticuarentenas por la zona del Parque Sarmiento, y eso desató esta resolución. Pero anticuarentenas que estaban charlando como Pancho en su casa, en todo el parque, sin respetar la distancia, sin barbijos. Me dijeron que tomaban ahí birras en algunos locales abiertos, tampoco respetando. Bueno, esto generó malestar en las autoridades de la ciudad e inmediatamente se convocó al COE y en otras localidades de la provincia de Córdoba, 44 en total, incluida la ciudad capital, y resolvieron esta restricción del virus, restricción de circulación de personas entre las 20 y las 6. Es decir, no se vuelve a fase 1 porque va a estar todo abierto, pero tenés tiempo 14 horas para hacer tus compras. No creo que a partir de las 6 de la mañana, pero sí a partir de las 8. Tenés 12 horas para hacer tus compras. Si tenés ganas de tomar un café, vas a tomarlo, pero en ese horario. Después de las 20 no podés hacer más nada. Inclusive están prohibidas las reuniones familiares. Esto es por 14 días, hasta el 11 de octubre inclusive. Estamos hablando domingo 11 de octubre. Entonces en un ratito vamos a hablar de eso, ¿sí? Lo del sábado fue un despelote. Después vamos a hablar de los incendios también, que todavía hay dos focos para combatir. Ya les vamos a decir dónde. Estaba jodida la zona de Punilla otra vez, la zona ahí cerca de la cumbre, Characato, Pampa de Olaen, todavía seguía complicada la cosa. Sí, así que en un ratito les vamos a hablar de eso, como vamos a hablar del intento de escrache que se le hizo a Lorenzetti. Presionaron un grupo de gorilas, como siempre, en Rafaela. Un grupo de gorilas fueron a la casa de Lorenzetti a flamear banderas argentinas y a putearlo, a presionarlo, para que favorezca a los jueces que persiguieron a Cristina. Esa es la verdad. Gorilas. Gorilas anti todo. Fueron a presionar a Lorenzetti. Por eso el gobierno salió a solidarizarse con Lorenzetti. Inclusive la ministra de Justicia, Lozardo, también se solidarizó con Lorenzetti por el escrache que sufrió el sábado próximo pasado en su casa de Rafaela, ante la presencia de estos gorilas que fueron hasta su casa para presionarlo y que se expida en favor de estos jueces, ¿sí? Bertuzzi, ¿no es cierto?, Castelli, que se expida a favor de estos jueces que fueron colocados a dedo por, a dedo autoritariamente, no por Mauricio Macri, por el bandido de Mauricio Macri. También vamos a hablar de eso en un ratito. Bien, seguimos con la información, concretamente el gobernador de la provincia de Río Negro, que se refirió al acueducto Gran Paraná para 380.000 entrerrianos. Expresó Gustavo Bordet que el desarrollo de la infraestructura para el agua potable es una de las políticas basales de cualquier estrategia de desarrollo y hace también a la equidad, debido a la decisión del presidente Alberto Fernández de priorizar esta obra para nuestra provincia. La palabra de Bordet en Radio Nacional Gualeguaychú.
El acueducto y la toma de agua nueva que se va a realizar en la ciudad de Paraná y que va a beneficiar con agua dulce a buena parte de Paraná, pero también a tres municipios que son Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde, donde esto, sin lugar a dudas, le va a cambiar la calidad de vida del principal alimento que consume un ser humano, que es el agua potable.
La palabra del gobernador Bordet. Estamos actualizando los datos en Córdoba, 12 grados. 12 grados en Córdoba, bajó un grado y dos décimas, la humedad 44%, 968 decimal 2, la presión, viento, ahora del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, reiteramos, mínima de 10, máxima de 28. Bueno, Chaco va a reestructurar su deuda en dólares contraída en el año 2016. El subsecretario de Ingresos Públicos del Chaco, José María Orsolini, desmintió que la provincia haya ingresado en cesación de pagos con sus acreedores. El testimonio a través de LRA 26 Radio Nacional resistencia.
Desde el mismo comienzo, el gobierno de Capitanich, en diciembre de este año, el gobierno se propuso una estrategia de hacer una reestructuración general de sus obligaciones de deuda pública, obviamente siempre negociando con sus acreedores. Y eso comprendía este préstamo, este título. Nosotros hemos logrado, digamos, que gran parte de la deuda provincial ya haya sido renegociada y refinanciada, y por lo cual nos fuimos logrando nuestros objetivos, que son de estirar plazos y reducir de tasa de interés. Eso, digamos, una inteligencia, una estrategia de liberar recursos para un programa de, para llevar adelante un programa de desarrollo económico inclusivo, que básicamente sea, digamos, estos recursos que se liberan se destinen a financiar obras de infraestructura productiva y social. A partir, bueno, de como bien decía, que Argentina negoció con sus acreedores externos, primero, bueno, bajo ley extranjera y después bajo ley argentina. Igual, digamos, bueno, todo se deuda en moneda extranjera. Las provincias argentinas, una vez que eso se cerró, pasamos, digamos, a negociar en este caso nuestros créditos, por decir de alguna manera, más complejos. ¿Por qué nosotros, digamos, dejamos esto para el final? Y bueno, una cuestión obvia, digamos, que primero necesitamos saber el resultado de la negociación de Argentina, que es lo que le llaman en los mercados financieros el soberano, por lo cual, bueno, una vez concluido eso, nosotros hemos comenzado a desandar nuestro proceso reestructurador.
Bueno, la palabra del subsecretario de Ingresos Públicos del Chaco, José María Orsolini, quien destacó que Chaco va a reestructurar su deuda en dólares contraída en el año 2016 y desmintió que la provincia haya ingresado en cesación de pagos con sus acreedores. También ya dimos los anuncios de Capitanich, y lo digo a propósito porque nos está escuchando nuestra querida amiga, colega Noelia Moreira de Radio Nacional Resistencia, a quien le mando un abrazo grandote, Un abrazo, Noelia, querida. Noelia vino cuando se presentó la delegación del Chaco en el Festival de Cosquín, allá por 2014, y Noelia vino a cubrir aquella visita de la delegación del Chaco en el escenario Atahualpa Yupanqui, en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Ahí nos conocimos con Noelia, gran profesional, querida amiga, compañera. Te mando un abrazo enorme, Noelia, Espero verte pronto, querida, hermosa, hermosa persona. Noelia Moreira, de Radio Nacional Resistencia, quien está atenta, me dice, mira que Coqui hizo algunos anuncios hace algunas horas. Bueno, estamos al tanto de eso. Si tenés alguna información, pásamela, Noelia, que la vamos a decir, dale. Si tenés alguna información más. Acá me mandó ella un tuit de Jorge Capitanich. En la tarde del lunes, el Consejo Provincial de Desescalada aprobará y o ampliará con recomendaciones y medidas adicionales las decisiones adoptadas en este día. Y me dice Noelia que cerraron un centro cardiológico. Después dame más detalles, después vamos a ampliarlo, dale. Bueno, un beso muy grande, Noelia. La verdad me pone feliz saber que estás presente y escuchando el Diario Nacional. Una colega compañeraza ahí firme escuchando la radio pública. Bueno, muy bien, vamos al testimonio de Estela Barnes de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con Radio Nacional Santa Fe y a días de cumplir 90 años. 90 años va a cumplir Estela. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reflexionó: en esta lucha que yo tengo, el dolor de la muerte de Laura lo voy a llevar mientras viva, aunque ella volvió un poco cuando encontramos a mi nieto. No se puede permanecer indiferente, agregó, cuando la patria nos necesita. El diálogo de Estela de Carlotto con Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, yo creo que ahí es un enfrentamiento de los que perdieron las elecciones, que no se conforman a ello, y entonces, lejos de cumplir con la palabra del presidente que entregaba el mando a Alberto Fernández, que dijo que iban a ser una oposición tranquila, colaboradora, todo lo contrario, son personas que conspiran porque estamos atravesando una situación tremenda, que es la pandemia, y que salir a la calle a gritar, ponerse como poncho una bandera, creyendo que con eso significa que son patriotas, y que además desafían con insultos, agravios, exposiciones tremendas. Yo no es que quiera comparar la lucha de los organismos de derechos humanos, sobre todo abuelas, madres y familiares, que hace 43 años que estamos transitando la búsqueda de la memoria, de tener memoria y encontrar verdad y justicia. Nunca se nos ocurrió hacer, por ejemplo, una horca con la cara de Videla y llevarla a la Plaza de Mayo y en esa ronda exhibirla con otros insultos, agravios y manifestaciones así tremendamente de odio. Jamás, porque no nos movió el odio, sino el dolor y el amor por nuestros hijos y además el respeto a la justicia que después ya en democracia se empezó a ejercitar.
Bien, la palabra de Estela de Carlotto, nuestra querida abuela de Plaza de Mayo, a quien le mandamos un beso enorme. A Estela, si nos estás escuchando, Estela, un beso grande. Quien sí nos escucha también, quiero decirlo, porque lo dice además Mario, lo dice Mario en Llega el Día, y yo a veces me quedo escuchando un rato a Mario hasta que me agarra a Noni y me acuesto, tengo entendido, Eve de Bonafini, titular de Madre de Plaza de Mayo, escucha la radio pública a esta hora. Muchas veces Eve se despierta a esta hora y nos escucha. Por lo menos a Giorgi lo escucha, y eso es muy importante. Así que presumo que a nosotros también nos debe estar escuchando nuestra querida Eve de Bonafini, a quien le mando también un beso enorme, Un beso enorme a Eve de Bonafini. Bueno, me comenta Noelia, a propósito de lo que le estaba comentando, donde Capitanich va a hacer algunos anuncios importantes también en esta jornada, es que cerraron un centro cardiológico en Resistencia por 21 contagios de trabajadores de la salud. ¿Sí? El área metropolitana continúa por el momento en fase 3, me dice Noelia, y se va a realizar un operativo intenso de rastrillaje de casos ahí en Resistencia. Pedirán a la justicia que se restrinja la circulación en el macrocentro de Resistencia y se aguardan más anuncios para esta tarde de lunes. ¿Sí? Esto en el Chaco. Un gran abrazo, Noelia, y nos estamos comunicando en cualquier momento. Dale, exactamente 2:30 de la mañana en toda la República Argentina, 12 grados, la temperatura en Córdoba.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Recordando que tenemos una mínima de 10 grados, máxima de 28, 12 grados la temperatura en Córdoba, 44 la humedad, cielo despejado. ¿Qué pasa en Buenos Aires, Sonia?
Tenemos por aquí también el cielo despejado, mi querido Claudio, 12 grados y medio la temperatura, 87% la humedad, esperando una máxima de 20 grados. Así arrancamos la semana a puro cielo despejado.
Bueno, muy bien, tenemos algún mensaje, ya han arribado algunos mensajes de los compañeros, compañeras. Contame o vamos con la música.
Sí, por supuesto, mirá, estamos en Salta sonando a full a través de nuestra NRA4, nos está escuchando Juan Manuel en Enrique Mosconi, también Gladys Pelayo que saluda desde Salta Capital, un abrazo bien fuerte a Rodolfo de Salta, a Néstor de Salta, a Claudio que desde Salta dice, quiero mandar un gran abrazo a Claudio Orellano. En la entrevista llena de elogio que le hicieron en la madrugada del sábado, no dejó de mencionar que estaba al lado de una gran mujer y profesional que es Sonia Ferraris, así que gracias a Claudio de Salta y gracias a Claudio Orellano, porque a través suyo me entero de esto.
Ayer salió el programa de Roca y sí, hablé de nuestro programa, Sonia, obvio.
Bueno, muchísimas gracias. No. Siempre te digo, Claudio, que sos muy generoso, así que por favor. Te agradezco a vos y bueno, a Claudio que desde Salta nos lo hace saber.
Bueno, las cosas que digo las digo porque siento, ¿sí?
Qué bueno.
Eso es muy importante. Es importante sentir lo que uno dice, ¿sí?
Eduardo saluda desde Rosario, Carlos desde Gualeguaychú, allí en Entre Ríos, siempre escuchándolos, abrazo fuerte para todos. Luis Torres desde Chipoleti, en Río Negro, linda madrugada, Claudio, Sonia, un pedido, si puede ser, algo por el cantor de la Patagonia, dice Hugo Jiménez Agüero, un abrazo bien fuerte.
Sí, claro.
Lo vamos a tener en cuenta, claro, Luis. Gracias por tu sugerencia. Mira, y hablando de elogios, me contaba un compañero que está escuchando, así que lo vamos a saludar, Cristian Barrio Nuevo, que el viernes estuvo mirando Bendita, y en un momento hicieron un informe en el que hablaban de Crónica, del canal de noticias, y en un momento Beto Casella dijo que Crónica no era lo mismo sin vos. Y te mando saludos.
Lo dijo Casella, te voy a comentar algo, es muy gracioso. Gracias por lo de Cristian y gracias a vos, Sonia. Vos sabés que estaba durmiendo. El viernes caí a eso de las 7 de la tarde.
Me pasó algo parecido.
Caí, pero caí en batalla, ¿no?
Sí.
Y me desperté a las 10 de la noche aproximadamente. Uh-huh. Dormí 3 horas, bueno. Y me encuentro con 4 o 5 mensajes de distintas personas, de distintos grupos o personales, comentándome que Beto había hablado maravillas de mí. Y uno de ellos hasta me mandó la imagen, el video.
Mirá vos.
¿No? Y Beto tuvo un gesto de grandeza muy grande porque habló con mucho cariño. Uh-huh. Con mucho cariño. Y bueno, Beto acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Quiero decirte, cuando cumplí los 50, esto hace mucho tiempo, recuerdo que estaba durmiendo, era 9:45 de la mañana, estaba durmiendo. Era un día que estaba en casa. Y me llaman de la producción del programa de Beto, que en ese momento lo hacía, si no me equivoco, en la Rock and Pop, a la mañana. No recuerdo si era la Rock and Pop o la Pop, bueno, no recuerdo bien. Y me llama un productor y me dice, Beto te quiere saludar. Claro, coincidía con mis 50 años, ¿no? Como el diario del Clarinete había publicado mi cumpleaños en ese momento, que cumplía 50 años, Beto se entera por el diario El Clarinete, ¿no? El diario opositor. Entonces, me llama Beto. Me llamó exclusivamente, me quiso hacer una nota para decirme feliz cumpleaños. Y esa nota duró 20 minutos.
¡Qué lindo!
Es decir, empezó 9:50 de la mañana y terminó 9:10 de la mañana. Bueno, esas son cosas que tiene Beto, a las cuales yo le agradezco enormemente. Y el otro día digo, a ver, no tenía necesidad de decir, ni de mencionarme, pero bueno, le sale, a él le sale permanentemente esos gestos de inmenso cariño hacia mi persona, lo cual agradezco mucho. Ya buscaré de comunicarme con él para agradecerle, ¿no? Así que gracias a Cristian, Sonia, y a vos también, gracias.
No, por favor, gracias. Bueno.
Es un placer, es bueno que te recuerden de esa manera y sobre todo con mucho afecto, ¿no?
Sí, por supuesto, y está bien mencionarlo también, así que por eso lo hacíamos. Ahora sí, Claudio, querido, ¿qué te parece si le ponemos un poquito de música a esta madrugada?
Dale.
Paseo por el país en esta ocasión junto a los Cantus 4.
Ah, muy bien.
Sí, llega el cuarteto desde Salta con una de Horacio Guaraní.
A ver.
La zambita de piel morena.
Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, y das la vida por nada. Rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada. Por las calles, por las baila calles, y baila, tesoro de tembladerales, gime el parche, la comparsa, clava en tu piel mil puñales. Gime el parche, la comparsa, mi bien, clava en tu piel mil puñales.
Piel morena de azucena,
¿quién te pudiera olvidar?
Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval. Tamboriles de la vida que vibran hasta sangrarme.
Por las calles de Serida vuelve otra vez a buscarme. Por las calles de Serida, mi bien,
vuelve otra vez a buscarme.
Tras la mueca muere el corzo, llora en mi pecho el payaso, ya no bailas piel morena.
Corazón hecho pedazo,
ya no bailas piel morena, mi bien. Corazón hecho pedazo,
piel morena de azucena,
¿quién te pudiera olvidar?
Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Amadores y Pasión Nacional que acercan la Copa Libertadores. Se definen los grupos y lo escuchás por Nacional. Mañana, desde las 21 en vivo para todo el país, Boca Libertad. Relata Javier Vicente, comenta Daniel Cascioli. Próximo miércoles, desde las 19 en vivo para todo el país, Nacional Racing. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Y después, a las 21:30, River San Pablo.
Jugada de gol, tiro gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Bapo. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 39 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría. Y me acuro la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto a amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo. Como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería, y al primer punto volía con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, mañana domingo y solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, ya ve una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta diciéndome noche y día, sin manchar la jilería, que me estén pidiendo el verillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
El feo que canta lindo lo llamaban, ¿no?
Sí.
Ahí estaba Edmundo Rivero, con la milonga de Ernesto Bafa, Fernando Rolón, Arturo de la Torre, El Conventillo.
Impresionante Edmundo Rivero. Además era guitarrista de concierto, concertista. Era concertista clásico Rivero, ¿sí? Era un estudioso de la guitarra y tocaba muy bien la guitarra Rivero. Después, bueno, se dedicó a cantar, pero la hacía tan mal. La voz de Rivero es muy especial, ¿eh? Es una voz que a mí me impacta, ¿no? Me estremece. Es una voz estremecedora, Rivero, ¿no? No sé si coincides conmigo.
Sí, aparte dueño de un estilo tan particular y tan personal, Claudio, que
claro.
Te pasa eso, ¿no? Lo escuchás y te das cuenta enseguida que es él.
Es él, claro, no hay dudas que es él. Era muy peculiar Rivero en las interpretaciones, muy peculiar. A mí me fascina Rivero, muero por Rivero, ¿eh? Pero a veces me ha hecho llorar Rivero, ¿no? De algunas interpretaciones. Es un genio, realmente un cantorazo, ¿eh? Un cantorazo. Bueno, ¿alguna novedad más, Sonia, desde Buenos Aires? Contame.
Tenemos por aquí un abrazo bien fuerte para Goyo. Él es sereno en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Nos escucha siempre, Claudio, y agradece Piel Morena. Envío un abrazo para ambos. También quiero saludar a Nora Eugenia, que desde Salta nos hace saber que nos está escuchando en su camita con su radio pequeña, sintonizando Radio Nacional. A Oscar, que dice presente desde Castelar. Buen día, Claudio, Sonia y gente linda de Nacional. Y también saludo a Perico de Villa Libertador. Obviamente, como siempre, prendido al diario de Nacional.
Bueno, muy bien. Entonces a Perico le voy a dedicar la cruza BL. Ahora, ya tanto lo pidió, me ha taladrado la cabeza, Perico. Entonces, bueno, vamos a escuchar a La Cruza, banda de folk rock de Villa Libertador, al sur de Córdoba capital, de una de las barriadas más populosas de nuestra ciudad, con 15 años de caminos recorridos, integrada por 3 hermanos y 2 sobrinos: Martín Mamonde, guitarra eléctrica y voz; Gonzalo Mamonde, bajo y voz; Marcos Mamonde, guitarra, voz; Tobías Ceballos, batería y voz; y Fernando Ceballos, guitarra y voz. La obra de La Cruza se basa o consiste en un repertorio propio, tanto poético como musical, con raíz folclórica, que recorre transversalmente desde la chacarera hasta el candombe, si querés, pasando también por la cumbia, pasando por el funk, por todos los géneros y subgéneros que se te ocurra. Bueno, ellos tienen 2 discos editados en forma independiente: Central Rojo, del año 2010, y La Película de los Nuestros, de 2016, que también fue editado de manera independiente. Bueno, La Cruza es una banda originada dentro de las causas sociales. Su gestación poética se basa en la mirada y el compromiso social. Y vamos a escuchar este disco que se presentó hace poco en el marco de sus 15 años de vida, intensa vida musical, La Cruz haciendo, y para Perico, Seguiré.
Seguiré buscando que siempre hay más palabras para descifrar, amigos que no queden mal. Seguiré actuando sobre lo que soy, mintiéndome a mí que estoy a tu que cerca de llegar. Seguiré parado en las esquinas de las calles que no son, que me haga llegar al lugar. Seguiré tirando de la cuerda, seguiré jugando con el vino, seguiré gritando a la paciencia que me espera.
ABL, de la populosa barriada ubicada al sur de la ciudad de Córdoba, haciendo Seguiré en el marco de su 15º aniversario. Recordemos que La Cruz hace poco hizo una transmisión por streaming donde participaron cantores, poetas, conductores, periodistas, locutores. Fue bárbaro, que comenzó a las 12 del mediodía un sábado hasta las 12 de la noche. Impresionante, terminaron actuando ellos. Ya pasada la medianoche, terminaron actuando los muchachos de La Cruza. Bueno, espero que Perico por un mes ahora no me pida más nada. ¿Sí? Lo he complacido a Perico, Sonia, ¿eh?
Me parece que ya... me parece que está escribiendo ahí algo, algo seguramente se trae entre manos.
Bueno, bueno, vamos a esperar que Perico se comunique con nosotros.
Lo que nadie puede negar es que vos cumplís, vos lo prometiste, y aquí trajiste La Cruza.
Claro, traje La Cruza, y el otro día, porque me dice, poneme algo de Mar Moreno, pero si te pusimos Mar Moreno Palacio, no le pusimos Mar Moreno Palacio.
Sí, claro, con Marciali.
Con Marciali, claro, sí. Exactamente, de ese famoso álbum. Entre Mar y Cordillera, ¿verdad?
Exactamente.
Exactamente, bueno, ya Perico, por ahora, por un mes no pidas más. Acá me decía Clay, te va a seguir pidiendo más. Un abrazo, Perico, en serio, con todo el cariño y con todo el corazón. Un abrazo grandote. Bien, 2:48 de la madrugada. Vamos a ver cómo los alumnos están contando, cómo viven la pandemia. Alumnos de la escuela Nuestra Señora de Calcuta, de Rodeo de la Cruz, ubicado en el departamento mendocino de Guaymallén, realizan micros radiales donde detallan cómo piensan la cuarentena, cómo la viven. El proyecto fue comentado por Javier Toñetti, el cual coordina junto a la docente Alejandra Crespillo. Lo que vamos a escuchar es algún tramo de esos micros radiales que se han difundido por LRA6 Radio Nacional Mendoza.
El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar.
Bueno, doctora, muchas gracias por la información. Ya nos estamos yendo y recuerden cuidarse mucho y no salir de casa. Mañana seguimos como siempre de las 17:30 hasta las 20 por la 100.7 Radio de Rebel. Chau, besitos.
Nosotros arrancamos con el proyecto, el segundo cuatrimestre en educación media empezó el 27 de julio. El 29 hicimos un meet con los chicos para proponer esto con la profesora Alejandra Crespillo, y del 29 al 14 de septiembre fue de todo el periodo ese que duró para que los chicos puedan hacer los micros radiales, algunos que ustedes acaban de reproducir. Y sí, fue un trabajo bastante coordinado y con el seguimiento de los chicos. Las notas de proceso se sacaban a partir de las pruebas que hacían ellos cuando se grababan. Los micros radiales, bueno, no los tenían que pasar a nosotros. Uh-huh. Nosotros también se los pasamos ya a la escuela, y lo que buscamos con la profe de proyecto socioeducativo era socializarlo. Y por eso nos pusimos en contacto con ustedes, con Radio Nacional.
Bueno, de esta manera ahí estaba hablando Javier Toñetti, comentando este proyecto, donde los alumnos cuentan cómo piensan la pandemia, cómo la viven, y lo escuchamos a través de Radio Nacional Mendoza. Bien, vamos a comenzar a hablar de COVID-19, de la situación del coronavirus en distintos puntos del país, recordando que 206 personas murieron en las últimas 24 horas, y 8.841 fueron diagnosticadas con COVID-19 en el país. Con este reporte suman 15.749 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y son 711.325 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó anoche el Ministerio de Salud. ¿Sí? La cartera sanitaria indicó que son 3.604 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 61,1% en el país y 65% en el área metropolitana Buenos Aires. Un 40,43%, 3.575 personas de los infectados de hoy, 8.841, corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. De los 711.325 contagiados, debemos decir que recibieron en el alta casi el 80%. Estamos hablando ahora, cada vez crece más la tasa de recuperados y es una buena noticia, pese a todo. 79,56% recibió el alta, es decir, 565.935 personas. Les voy comentando cuántos casos se han registrado en los distintos distritos. En la provincia de Buenos Aires, 2.947 casos. Ciudad de Buenos Aires, 628. En Catamarca, 67. Chaco, 111. Chubut, 100. En Córdoba, 1.577. Bajó respecto a ayer, que tuvimos 1.867. En Corrientes, 49. Entre Ríos, 85. Formosa, 1. Hace muy bien los deberes Formosa. Bien por el gobernador Gildings Fran. En Jujuy, 97. En La Pampa, 10 también. En La Pampa se está haciendo un buen trabajo. En La Rioja, 86. En Mendoza, atento, 558 en Mendoza. Muchísimo. Otro tanto, Misiones, con 3 casos nomás. También haciendo muy bien los deberes. Neuquén, 181. Río Negro, 200. Quiero decir que tanto en Neuquén como en Río Negro hay colapso con las camas. Hay colapso en el sistema de salud. Lo estamos escuchando a través de los reportes que nos mandan los colegas de las distintas radios públicas. En Salta también, 90% de camas ocupadas, 244. San Juan, 65. San Luis, solo 5. Santa Cruz, 77. Santa Fe, 944. Disminuyó respecto a otras cifras mucho más altas, pero son 944. No es un dato menor. Córdoba tiene más que Santa Fe. 1577 Córdoba. Santiago del Estero, tu provincia, Clari, 168. Tierra del Fuego, 86. Y Tucumán, atento con esto, 552. Tucumán, 552. Así está el panorama en el país. 2:54 de la mañana y vamos comenzando con algunos de los testimonios. En este caso, Verónica Ojeda habló con Radio Nacional. La Quiaca denuncia falta de equipamiento esencial.
Bueno, la verdad que sí, fue un inicio así medio escatológico porque se empezó a armar una terapia intermedia de la nada con 0 especialistas en lo que es área crítica, tanto de médicos como enfermeros, como personal de limpieza. Y la verdad que ahora lo vivo como una aventura porque tenemos que estar organizando todo, desde protocolos, desde manejo de oxígeno, de sedación, manejo de medicación antibiótica, manejo de pacientes con rutinas nuevas que son la pronación, ejercicios respiratorios, trabajar con los kinesiólogos que están llegando de Buenos Aires. Entonces es todo una aventura, todos los días hay algo nuevo, algo más para hacer, algo más para implementar. La verdad que, y es un reto, ¿no? Un reto personal mío, porque yo siempre estuve trabajando en un hospital de alta complejidad, con todo listo para entrar y hacer las cosas. Y empezar a hacerlas desde cero, la verdad que es un reto. Mira, me pasa que al no haber tenido nunca un servicio de terapia de personas, de pacientes críticos, que sería una terapia intermedia o una terapia intensiva, uno no llega a visualizar cuáles son las necesidades reales. O sea, uno cree que teniendo camas respiradores ya está dado por satisfecho el armado de una terapia. Pero, y mucha gente lo cree, ¿no? O sea, cuando llegaron los respiradores, la gente creyó que ya estaba listo. Y no es así. O sea, un servicio de pacientes críticos involucra mucho más que el inmobiliario. O sea, el personal capacitado es indispensable. Puede ser que la gente visualice eso, incluso las autoridades, al poner las cosas, el mobiliario y todo eso, visualicen que ya está, que listo, tenemos una terapia intermedia. Pero esto desde adentro se ve de diferente forma, porque se trabaja con pacientes, con vidas, y la lucha es diferente desde adentro. Obviamente, con las limitaciones que uno puede tener respecto al personal o respecto a la capacitación y los insumos, se trabaja, y la verdad es que por el momento se está trabajando muy bien acá en este servicio. Les pido siempre a los chicos que son los principales protagonistas de esto que se cuiden, porque si uno falta, uno que está capacitado ya para trabajar en área crítica, y el servicio se desploma, entonces no se pueden enfermar. Y lo que dices es cierto, todos los días venimos y ponemos en riesgo nuestra vida por la de otros pacientes, Y a veces eso también, incluso a nosotros nos cuesta visualizar. Es como que cuando vienes al trabajo lo tienes que hacer. Y realmente es algo que cuando alguien lo destaca nos vuelve a recordar que sí, estamos poniendo en riesgo nuestras vidas al trabajar con pacientes enfermos.
La palabra de Verónica Ojeda, la única médica terapista del Hospital Jorge Uro, que denuncia falta de equipamiento esencial en diálogo con Radio Nacional La Quiaca. También habló Carlota Ruz, del Comité Científico Asesor del Gobierno, dijo: el aumento de testeos representa evitar nuevos contagios. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Es una buena noticia. Nosotros siempre insistimos en el aumento de testeos, porque el aumento de testeos significa el aislamiento precoz de los enfermos y la posibilidad de evitar nuevos contagios. Entonces, el hecho de que en vez de estar esperando 4 o 5 días, como pasa en algunos lugares del país, y uno en esos 4 o 5 días los pacientes van diseminando la infección, si uno lo detecta rápidamente, en ese momento produce el corte, hace el aislamiento de los contactos estrechos y mejora mucho la prevención. Así que para nosotros es una buena noticia y sería importante instrumentarla lo antes posible.
La palabra de Carlota Ruz, del Comité Científico Asesor del Gobierno, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, reitero, en la tarde del lunes, el gobernador Capitanich, a través del Consejo Provincial de Desescalada, probará y o ampliará con recomendaciones y medidas adicionales las decisiones adoptadas en esta última jornada. Concretamente lo que está pasando en el Chaco, en las últimas horas cerraron un centro cardiológico, reiteramos, por 21 contagios en trabajadores de salud. El área metropolitana, ahí en Resistencia, continúa por el momento en fase 3. Se va a realizar un intenso operativo de rastrillaje de casos. Bueno, llegamos a las 3 de la mañana. Momento de información.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 13 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 8 décimas y la humedad del 80%. Vuelve la venta de dólar ahorro. Tras adaptar sus sistemas, los bancos habilitarán hoy la compra a través de home banking. El dólar oficial tendrá una percepción del 35% sobre el impuesto a las ganancias o bienes personales, que se sumará al recargo del 30% del impuesto país. En tanto, no podrán adquirir divisas los beneficiarios de planes sociales, quienes no tengan ingresos declarados y quienes hayan refinanciado cuotas de préstamos personales o sean deudores de créditos hipotecarios UVA. Se registraron 206 muertes y 8.841 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados llegó a 711.325 y el número de víctimas fatales es de 15.749, según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. En tanto, ya se recuperaron del COVID-19 más de 565.900 pacientes. Ayer, la Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia superó el millón de muertos y que en todo el planeta hay 33 millones de contagiados.
Tránsito.
El paso Cristo Redentor continúa habilitado las 24 horas del día de Uspallata a Chile, pasando por Puente del Inca. El paso Jama abre hoy a las 9 de la mañana a Chile. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas y la humedad del 40%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado. La temperatura es de 11 grados 8 décimas y la humedad del 80%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Mendoza.
Mendoza, Santiago del Estero, Gobernador Gregores, Santa Fe, Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia, Chosmalal.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
El diario de Nacional por Nacional.
Gallegos, provincia de Santa Cruz, 24 de diciembre. Sabe, el sol está tan alto, casi es la medianoche, eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera, por donde la bandera flamea con su sol, y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. Te escribo, con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas, y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano, de mañana, cuando el sol apenas sus crestas asomaba, con el canto de aurora, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca, y no puedo decirte en verdad lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo, corazón, que la patria es como tú, como mamá, como papá, y la defiendo aquí en el sur. La, 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 la.
Vos sabés, Claudio, que la chorrillera es uno de los géneros de música que define a la Patagonia, ¿no?
Exactamente.
Al igual que el cani, que algunas milongas también sureña.
Es cierto.
Y bueno, Hugo Jiménez Agüero, si bien era oriundo de la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, eligió Río Gallegos como su lugar en el mundo, ¿no? Por eso lo hemos llamado el cantor de la Patagonia, por lo menos muchos lo hemos conocido así, ¿no? Porque eligió su lugar y eligió también imbuirse de toda la cultura de la Patagonia y ha dedicado gran parte de su vida a cantar a la Patagonia. Así que aquí lo teníamos, con Te Escribo desde el Sur, una chorrillera, que nos había sugerido justamente Luis Torres hace un ratito desde Chipoleti.
Exactamente, cuando referías al cani, me remito siempre a la figura de Rubén Patagonia, ¿no? Uh-huh. Que ahora está viviendo en Córdoba, Rubén. Está viviendo en Córdoba. Rubén estaba, creo que habitando en Neuquén, si no me equivoco, ¿no? Y ahora está residiendo en Córdoba. No sé en qué parte de Córdoba está residiendo Rubén, pero sé que está viviendo por acá. Se lo ve muy seguido por Córdoba, Rubén.
Bueno, Rubén también, otro caso, porque
claro,
si bien él había nacido en Comodoro Rivadavia, su apellido es Chauque, ¿no? Y elige hacerse llamar Rubén Patagonia por el amor justamente que le dispensó siempre a esta región, así que otro de los grandes referentes de nuestra música
exactamente.
Patagónica.
Exactamente. Ahora yo digo, Rubén estaba viviendo en Neuquén antes, ¿no? En una de esas estoy equivocado, pero bueno, creo que vivía en Neuquén Rubén en un momento, o vivió en Neuquén Rubén. Bueno, después voy a hablar con él personalmente y me voy a cerciorar para no hablar pavada al aire. Uh-huh. Pero sé que ahora está viviendo en Córdoba Rubén, vino a vivir por Córdoba. Y de hecho se lo vio muy seguido actuando acá en Córdoba, muy seguido Rubén. Y siempre con esa bonomía, con esa grandeza que él tiene, con esa humildad. Después me lo encontré en el Tantanacui también, Me acuerdo que había venido en una de esas camionetas con toda la familia. Me encantó, vino en combi Patagonia, se venía del sur en combi hasta Humahuaca. Y otro caso, el de Mario Bofill, que Mario venía de actuar de Santa Cruz, hizo una escala hasta Corrientes, hacia su ciudad natal, y después de Corrientes al otro día salió para Humahuaca. No, recorrió toda la Argentina. Impresionante Mario Bofill, me encanta Mario, uh-huh. Otra figura relevante de la música popular y del chamamé, ¿no?
Sí.
Muy, muy enternecedor Mario Bofill, un gran tipo, ¿eh?
Bueno, siempre es lindo también, ¿no? Rescatar estas historias de los hacedores de nuestra cultura.
Exactamente, y eso, bueno, el Tantanacui fue eso, ¿no? El encuentro de unos y otros, ¿no? Eso significaba Tantanacui, y esa fue una gran gestión de Jaime Torres que lo hizo durante muchos años. Por lo menos hasta el 2011 lo hizo, 2011-2012. Así que bien por Jaime por juntar todas las culturas de la Argentina en esos encuentros maravillosos que tenían lugar en el mes de febrero, concretamente. Si no mal me equivoco, segunda semana de febrero se hacía el famoso Tantanacui, pero también se hacía el Tantanacui de los chicos en octubre. Yo he participado del Tantanacui de los chicos en 2008, que viajé, me acuerdo, para Jujuy, ahí me encontré con Jaime, que también estaba ahí presente, siempre presente en cada evento cultural, y también formó parte de los programas de Cultura Nación en aquel momento. El Tantanacui era uno de los lugares donde se difundía cultura nacional y popular, ¿no? Bueno, bien, tenemos mensajes, Sonia, perdón.
Tenemos por aquí un beso enorme para mandarle a Maxi, mira que desde Paraná, provincia de Entre Ríos, se dice, buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio, qué poderoso el grupo cordobés. Muchísimas gracias. Yo por mi parte estoy antojado de algo de jazz. Dice, algo argentino, por supuesto, el Mono Villegas, Oscar Alemán, la Banda Elástica.
Podemos poner, si me permiten podemos poner.
Sí, por supuesto, ¿cómo que no, Claudio?
Ah, bueno, entonces vamos a poner un... Mirá, me diste... Vos sabés que yo soy un cultor del jazz. Me uh-huh. gusta mucho el jazz. Y el jazz argentino es impresionante. Los músicos que hacen jazz acá en Argentina. Era mucho de ir al Reducto del Negro González, a Jazz y Pop, en la vieja época, que estaba en Chacabuco 508, y en la nueva época, digamos los últimos años, hasta que el Negro decidió partir, ahí en la calle Paraná, el 340 era, que era un sótano. Jazz y Pop era un sótano, vos tenías que bajar una escalera muy frondosa, te diría muy en picada era la escalera, y ni te cuento cuando teníamos que subir para salir, era mortal, perdíamos el aire, o por lo menos yo lo perdía, era tremenda esa escalera, pero el lugar fascinante. Ahí se gestó, en Jazz y Pop quiero decir, se gestó los Amigos del Chango. El Chango empezó ahí a tocar con los Amigos del Chango, en Jazz y Pop, generalmente los días viernes a la medianoche, y después el Chango eligió los martes, todos los martes a las 21, y ahí se fue gestando los Amigos del Chango, con el Mono Izarrualde, con Néstor Gómez, ¿no es cierto?, con el hijo del Mono, y otros grandes músicos, ¿no?, Omar y Néstor Gómez, Omar guitarrista y Néstor Gómez el bajista, ¿no?, y ahí se fueron sumando varios músicos, cantantes, un día vinieron a cantar La Bruja Salguero, otro día, no sé, todos los que se te ocurran estuvieron ahí invitados por el Chango, en esa movida que hacía el Chango, era una especie de folcloration, como alguna vez denominó el recordado Hugo Díaz, ¿no? Que Eduardo Lagos hacía folcloration, porque improvisaba sobre el folclore, y el Chango hacía más o menos lo mismo, ¿no? Otro gran innovador el Chango, y en Jazz y Pop se dio esa formación. Después el gran debut de los Amigos del Chango fue en el Chacarerian, ahí en la zona de Palermo, ¿sí? Tiempo después. Cosas que uno recuerda, ¿eh?
Qué lindo. Bueno, gracias por compartirlas, Claudio.
No, por favor. Un placer grande. Tratándose de vos, que te gusta tanto la música, me gusta compartirlo y comentártelo.
Bueno, gracias. Ahí lo saludamos también a César Enríquez, ¿eh? Que desde San Nicolás dice, qué lindo volver a oírlos nuevamente. Por aquí Guillermina desde Córdoba. Hola, Claudio, Sonia, qué lindo escucharlos. También a nuestra querida abuela Estela de Carlotto. Besitos, hermoso el programa, los felicito. Por aquí también se suma Jorge Villar, dice, buenas noches, Claudio, Sonia. Arrancando la semana a todo Diario Nacional, gran abrazo, el cantor de la zona norte.
Ah, vamos todavía.
Perico dice, ¿cómo canta la cruza? Seguiré tirando de la cuerda. Y hasta octubre no pido más temas musicales. Mirá vos, octubre que arranca esta semana nomás.
Es tremendo, tiene razón Clary acá, ¿eh? Clarice Alba Gómez dijo, este te va a seguir pidiendo. Te va a pedir hasta el codo, te dice.
Un beso grande también para Mirta, que desde Munro dice, buen día, Claudio, Sonia, oyentes del Diario Nacional, digo, presente desde Munro, buen comienzo de semana, bendecida jornada para todos. Y los saludamos también a Fernando de la ciudad de Córdoba. Hola, compañeros queridos, un gusto saludarlos, dice, los escucho siempre. Gracias por la compañía de cada madrugada. Abrazos para todos.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, Sonia? Contame.
Tenemos por estos lados el cielo despejado. Querido Claudio, la temperatura es de 10 grados 8 décimas. Se ha descendido casi 2 grados con respecto a la hora anterior, esperando una máxima de 20 grados con cielo despejado durante todo el día.
Bueno, hemos coincidido. ¿Cuánta energía que hay entre Córdoba y Buenos Aires, eh?
No me digas.
Porque acá tenemos 10 grados 8 en este momento, con 46% de humedad, ¿eh? Mirá vos, cielo despejado, el viento ahora del cuadrante noroeste a 5 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, la presión 967 decimal 2, mínima de 10, máxima de 28, y vamos a tener despejado toda la jornada del 9. Pero mirá qué coincidencia, 10 grados 8 en Córdoba, igual temperatura en Buenos Aires. ¿Pero con qué humedad allá, Sonia?
76%.
Un poquito más alto.
Sí, tenemos el río bien cerquita.
Claro, con ese fuentón que tenés al lado para que no para que no tengas humedad. Tirá los fideos y ya nos aseguramos la cena el domingo.
Olvídate.
Bueno, me encanta. Me encanta que estemos así dialogando dentro de la cotidianeidad que amerita en este tiempo. La madrugada está también para esto, ¿eh? Está también para esto, para charlar un ratito, amenizar un poquito con charla. Bueno, bien, vamos a seguir con la información y nos sigue preocupando naturalmente el tema del coronavirus. Siempre es un tema excluyente en nuestra síntesis de cada madrugada. Y en este caso habló el concejal Sergio Troche, que piden una terapia intensiva para casos de COVID. Esto en San Martín de los Andes, ¿sí? En la pasada sesión del Consejo Deliberante, el ciudadano Pablo González hizo uso de la banca del vecino para solicitar al intendente Stefani y al legislativo comunal gestionar con celeridad que las circunstancias actuales requieren y con carácter de urgencia la instalación de una unidad de terapia intensiva para COVID-19 en un hospital de Villa Langostura, ahí en la provincia de Neuquén. Vamos a ver el diálogo que mantuvo el concejal Troche con Radio Nacional San Martín de los Andes.
El proyecto de una terapia intensiva, que en realidad es una terapia COVID, es una terapia de menor complejidad, ¿sí? No es una terapia intensiva, no requiere todo el personal de una terapia intensiva, sino son terapias COVID, respiratorias COVID. Esto es un proyecto impulsado por los médicos, por un grupo de médicos de la salud privada, por Pablo Javes, algunos colaboradores, algunos vecinos. Ellos hicieron una gestión donde se pusieron en contacto con especialistas de Buenos Aires que iban a venir a dar una capacitación y consiguieron también el equipamiento apropiado para esta terapia.
La palabra del concejal Troche, piden terapia intensiva o una unidad de terapia intensiva con carácter de urgencia en la zona del hospital, en la zona de Langostura, en el hospital de la región. Bien, nos vamos ahora a hacer una referencia al arte y a la educación en tiempos de pandemia, ¿eh? Vamos a escuchar una canción, ¿sí? La escuela número 25, Cacique Casimiro Vigua, de la estancia Glen Cross, que se encuentra ubicada en el suroeste de la provincia de Santa Cruz, a 80 kilómetros de la ciudad de Río Turbio. La profesora Natalie Gardela lleva adelante de manera remota el ensamble de Vientos del Sur de Javi Caminos en el marco del aprendizaje conociendo la Ruta Nacional 40. Ensamble de Vientos del Sur, con la profesora Natalí Gardela, esta pieza artística que se llama Vientos del Sur, también, homónima casi, como el ensamble, la pieza artística contó con la participación del destacado músico Héctor Chucu Rodríguez en la guitarra. La profesora destacó el trabajo de toda la comunidad educativa, desde el directivo, docente, los papás, las mamás, que cada alumno y alumna que puso todo para llevar adelante este juego de ser artista, y que lo han escuchado ahí por Radio Nacional Río Turbio, LRA 18. Aprovecho para saludar a su director, Fernando Campos. 3:21 de la mañana.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Proponen lanzar satélites desde el suelo argentino. Habló la senadora Silvia Zapag, las legisladoras por Río Negro y Neuquén, Silvina García Larraburu y Silvia Zapag, respectivamente integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presentaron un proyecto de ley que plantea como prioridad nacional el desarrollo para que Argentina acceda al espacio desde su territorio, al tiempo que asegura recursos económicos para poner en funcionamiento el sistema lanzador de satélites. La palabra de la senadora nacional en diálogo con LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Está este proyecto de ley para que el Estado Nacional ponga al servicio de este desarrollo los recursos monetarios para que no quedemos afuera por una cuestión de no llegar a tiempo, ¿no? Nosotros tenemos cierto desarrollo ya. Hemos visto que desde la época de Néstor Kirchner en el año 2005, bueno, hemos desarrollado y puesto en órbita distintos satélites como el SAT,
sí,
la serie ARSAT y ahora la serie SAOCOM. Y el avance que se tiene en el desarrollo del lanzador, según los datos que yo tengo, es el Tronador 3, que se encuentra en un 55% de desarrollo. En equipamiento y facilidades para su producción, en un 80%. Y la infraestructura en tierra que posibilitaría el seguimiento, la telemetría y el control, también en un 85%. Y aquello, todos los recursos que dan soporte al lanzamiento, en un 40%. Lo que nosotros queremos ahora es llegar al 100% y poder decir que, bueno, con insumos argentinos, con tecnología argentina y con cabeza argentina, estamos en el concierto de las naciones que puedan decidir sobre qué satélites se pueden o no pueden lanzarse al espacio.
La palabra de la senadora nacional Silvia Zapag, que propone lanzar satélites desde el suelo argentino, en diálogo con la radio pública de Bariloche. Vamos a tocar un tema muy muy complicado, polémico, duro, que es, tiene que ver con la explotación infantil. Un tema, la verdad, muy delicado, muy delicado. Detectan niños trabajando en establecimientos hortícolas. El RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, junto a la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, realizó una fiscalización en un establecimiento hortícola donde se pudo relevar a niños en situación de trabajo infantil prohibido en el departamento Robles, provincia de Santiago del Estero. Habla la secretaria de Trabajo de la provincia de Santiago del Estero, Aida Ruiz, en diálogo con LRA 21 Radio Santiago del Estero. Por supuesto, repudiamos y rechazamos de forma tajante esta explotación infantil.
Bueno, aquí la UATRE ha presentado una nota para hacer una inspección y, como corresponde, ha ido la directora de COPRETI, que es la Comisión Provincial de Trabajo Infantil, acompañada con el inspector y con los representantes del gremio. Y se ha detectado, la verdad, digo de una manera realmente indignante, ¿no? Porque a esta altura de los tiempos en que vivimos y con todo lo que se habla a nivel mundial y todas las campañas que ha hecho la provincia, el gobierno de la provincia para erradicar el trabajo infantil, la verdad que, como digo, en estos tiempos que todavía haya empleadores que no hayan entendido las normas y que no las apliquen y que no respeten, ¿no? Hay casos realmente que para la sociedad ya es algo que nos debe preocupar, que en estos tiempos todavía tengamos que detectar niños trabajando. Bueno, esas actuaciones están siendo giradas a la fiscalía, es decir, a las autoridades judiciales para una investigación. Mire, se ha hecho en tres campos y en dos se ha detectado. Uno, tenemos fotos, tenemos todas las pruebas correspondientes que las estamos girando a la justicia. Y bueno, en un caso hay un niño que estaba 9 horas desde las 8 de la mañana, algo así, hasta las 5 de la tarde.
Claro.
El horario no me acuerdo bien porque algo así dice el acta, que se redacta, el acta de que redacta la directora de COPRETI, ¿no? en un caso, y después en otro caso, había varios niños, no solo uno, había varios niños en recolección de cebolla.
La palabra de la Secretaria de Trabajo de la provincia de Santiago del Estero, Aida Ruiz, donde refirió a que han detectado explotación infantil en un establecimiento hortícola en el departamento Robles de la provincia de Santiago del Estero.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
Tarumba, que tengo un dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, tarumba, piensa que el niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre guarda. Tarumba, no me preguntes, tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes? Que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo, tarumba, nunca te olvides, tarumba, lo que te aclaro, ningún niño nace feo, ni nace malo.
La gran Teresa Parodi, acompañado de otra enorme artista, hoy residente en Los Cerrillos, en la provincia de Salta, la multiinstrumentista Mariana Baraja, haciendo tarumba, tarumba, y nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Diario Nacional.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
La radio de la patria.
Nacional, nacional.
La radio pública tiene compasión.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 31 minutos.
El fútbol se vive en la radio pública.
Lo grito, se pone arquero. El rebote tiene el gol Tevez. ¡La tiene! ¡Gol!
Relatores, pasión nacional.
Y le va a quedar a Fertilizitaría y está... ¡Gol!
Carré. ¡Gol!
Entra al área de la Cruz, Borré, de la Cruz, de su...
Todo un país celebra por Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Soy Silvina de Santiago del Estero, Octavio, y me estoy escuchando. Quería saber si me puede pasar información respecto a la salud del chaqueño palavecino, por favor. Gracias. Me escucho siempre. Saludos.
Buenas noches, compañeros. Esto, estoy hablando desde Córdoba. Esto es para hacer una denuncia, para avisar, para que estén todos alertas. Creo que acá deberían intervenir el servicio de inteligencia. Hay grupos, no sé cómo se llama, trolls o no sé cómo se llaman, de que intervienen en las redes sociales, que tratan de desalentar el uso de la mascarilla y todo eso, y propagandizan el uso del dióxido de cloro y todo eso.
Hola, Claudio y Sonia, muy buena madrugada, muy buen comienzo de semana. El programa, como siempre, es bárbaro. Muchas gracias por el mundo Rivero, mi ídolo. Bueno.
Ahí estamos escuchando el Averizo con hastío, agradeciendo por supuesto estos presentes a través del 0810-222-0870, a Raúl Rodríguez, a nuestro amigo de Rojas, Claudio, y a la compañera que pregunta sobre el estado de salud del chaqueño palavecino. Bueno, es de público conocimiento, ¿no?, que el chaqueño contrajo coronavirus.
Exacto.
Esto fue el pasado 12 de septiembre, o por lo menos ese día se dio a conocer. Comenzó a tener síntomas leves, como dolor de garganta y tos, y si bien no fue demasiado grave su cuadro, obviamente fue trasladado a un hospital de Rosario de Lerma, ¿sí?, allí en la provincia de Salta, en el Instituto de Alta Complejidad, y se informa a diario sobre su estado de salud, para llevar tranquilidad no solo a sus fanáticos, sino a sus familiares. Y lo que se sabe es que el chaqueño continúa estable.
Bien.
Presenta mejorías clínicas con respecto a días anteriores y se sigue recuperando. Sigue en terapia, con menos requerimiento de oxígeno y de manera intermitente, y lleva adelante, por supuesto, todos los tratamientos que se indican, ¿no?, desde el cuerpo médico.
Bien, bien, entonces se va recuperando de a poco el chaqueño, ¿sí? Para darle tranquilidad a sus fanáticos, ¿sí? Y a su propia familia también, ¿no?
Exactamente, Claudio.
Bueno, nos alegra que se vaya recuperando de a poco. Pero ya desde el 12 de septiembre me dijiste, ¿verdad?
Sí.
O sea, bastante, ¿no? Ya más de 2 semanas, ¿no?, que está en tratamiento. Bueno, ya se va a recuperar, seguramente se va a recuperar, y prontamente, y es el deseo de todos nosotros para que el chaqueño vuelva a estar junto a su amable audiencia, ¿sí?
Mirá,
¿alguna novedad más?
Sí, te quería comentar una cortita, Claudio, ya que estamos en este tren de anécdotas y de contarnos cosas.
Totalmente.
En esta madrugada de lunes, ¿no?, para distender un poquito la cuestión. Vos sabés que hace unos años me tocó cubrir justamente el Festival de Cosquín, para la folclórica. Y en una de las tardes en las que estaba haciendo compras y me acercaba para la prueba de sonido a ver quién iba a estar a la noche para empaparme un poquito allí en la Plaza Próspero Molina, me acerqué hasta una farmacia, ¿no? Fui a comprar unas pastillitas para la garganta, ¿no? Porque, bueno, las noches a veces se hacían largas.
Sí, claro.
Si sabrás,
claro.
Si sabrás de festivales.
No, no, y además cae rocío a la noche de Cosquín.
Exacto.
Lo cual son jornadas muy calurosas y después hay que tener un saquito por las dudas, ¿no?
Exactamente,
tal
sí.
Tal cual, tal cual.
Bueno, la cuestión es que cuando entré a la farmacia, justo era el día en el que a la noche cerraba el chaqueño.
Mirá.
La luna coscoína. Y no me olvido nunca, porque fue realmente gracioso y muy tierno lo que vi. Que vi una dama, yo creo que rondaba los 70 y largos.
Ajá.
¿Sí?
Muy bien.
Y parece que tenía alguna dolencia. Y le decía al farmacéutico, ah, sí, estaba antes que yo, ¿no? Por eso lo recuerdo. Dice, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Disculpe, necesitaría algo para los dolores. ¿Pero qué le duele? No, me duele la cintura, me duelen las piernas, me cuesta caminar, pero necesito algo que me calme porque esta noche quiero bailar y saltar escuchándolo al chaqueño. ¿Viste cuando vos decís? No daba crédito a lo que estaba escuchando, pero era algo real.
Qué raro, ¿no?
Obviamente que uno sabe lo que moviliza el chaqueño palavecino en cada una de sus presentaciones.
Tal cual.
Donde se presente, ¿no? Me tocó cubrirlo también aquí en Avenida Corrientes, en el Teatro Gran Rex. Y he visto un teatro colmadísimo.
Mira vos.
Que no lo dejaba despedirse y, bueno, obviamente...
¿Fuiste la presentadora en el Gran Rex del chaqueño?
No. Me tocó,
Cubrir.
Me tocó cubrir para la folclórica
las
presentaciones también. Del chaqueño y después, bueno, atajarlo cuando bajaba del escenario,
claro.
Hacerle alguna nota. Pero a lo que iba era, nunca me había tocado estar en un concierto que durara 3 horas y media,
¡ala!
Porque fue por reloj.
¡Apa!
Arrancó a las 9 de la noche y terminó a las 2:30 de la noche. Fue una
¡apa!
Cosa tremenda. Y bueno, uno ha sido testigo siempre de lo que ha movilizado, ¿no?
Claro,
el chaqueño.
Sí, sí, sí.
Pero... escuchar a esa señora aquella tarde, sinceramente fue algo inolvidable y bueno, lo traje a colación ahora también para contar algo lindo y para tirarle desde aquí todas las mejores vibras al chiqueño.
Totalmente, totalmente. Mirá lo que es la señora, ¿eh? Quería calmar sus dolores para poder bailar a la noche. Qué grande, ¿eh?
Exactamente.
Una grande. Che, 3 horas y media ahí en el Gran Rex, el chaqueño.
Sí. Fue cuando presentó su disco homenaje a Atahualpa Yupanqui. No recuerdo ahora el nombre, pero que en el que incluía todas obras de Yupanqui. Y nada, no, fue tremendo lo que movilizó aquella noche en el Gran Rex, el chaqueño. Fue realmente... Bueno, es lo que hace siempre, ¿no?
Sí, es lo que hace siempre el chaqueño. Sí, tiene mucha convocatoria, no hay duda de eso. Vos sabés que yo estoy acostumbrado a esos conciertos largueros, ¿sabés con quién estuve muy acostumbrado? Con los muchachos de Dancing Mood. Hugo Lobo, el hijo de Lobo, el baterista de Mercedes, de Rubén Lobo, gran trompetista Hugo. Y los he presentado en el Ópera y en el Luna Park, y eran conciertos también de 3 horas, 4 horas. Hugo empezaba a tocar y no sabía esa ciencia cierta a qué hora terminaba.
Qué bien.
Eran largueros en serio, largueros en serio. Y me tocó presentarlo 2 noches en el Ópera, que después eso quedó cristalizado en un disco, que se llamó Dancing Mood Deluxe. Y ahí aparezco yo en el video presentando a los muchachos, ¿no? Los presenté 2 noches.
Qué
así
bueno.
Que, y después me tocó en el Luna Park presentarlos, ¿no? Y después hicieron un Gran Rex... que ese día no sé qué pasó en el Gran Rex, que hubo muchos problemas de sonido, los muchachos se quejaron bastante, después de saber no tocaron más en el Gran Rex, pero lo cierto es que empezaron el concierto a las 9 de la noche y lo terminaron 2:30 de la mañana, Sonia.
¡Dios!
A la 1 le dije a mi hijo, vayamos, ¿no? Porque si no, no comemos más, no cenamos más. Me fui a la 1, ya eran 4 horas de show. No paraban, y después me enteré por gente que se quedó hasta las 2:30 de la mañana. No, tremendo, tremendo, Hugo.
Tremenda banda.
De Hugo Lobo, que también incursiona en el folclore con el padre. Tiene una propia formación folclórica con Rubén, que hacen música popular argentina. No, un tipo que abreva varios géneros, Huguito, un talentoso, en serio. Bueno, pero esperamos la pronta recuperación del chaqueño, Cuanto antes el chaqueño ya nos vamos a acostumbrar. Seguramente cuando se recupere hará un streaming como lo venía haciendo en este último tiempo, ¿no?
Sí.
Hizo varios conciertos por streaming antes de conocerse esta dolencia a la que está sometido ahora el chaqueño con el tema del coronavirus. Bueno, Por eso digo, hay que cuidarse, quedarse en casa, no hacer pavadas, no salir tanto. Bancate si no tenés una reunión entre amigos, bancate si no ves a tu vieja un tiempo. Yo comprendo que todos tenemos ganas de ver a la vieja y al viejo y a los hijos, pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir, lamentablemente es así. Yo hoy charlé con mi hijo un rato sobre el tema y decía, por supuesto, uno tiene un hartazgo, porque no sabemos a ciencia cierta, en síntesis no sabemos qué nos va a pasar dentro de 3 meses, ¿sí? Hay que vivir el aquí y el ahora con el tema de la COVID, ¿no? Entonces hablaba que la verdad que tenía muchas ganas de verlo, y él me expresaba lo mismo, pero que era la realidad que nos tocaba vivir, ¿viste? Y bueno, hay que bancárselo y cuidarse, no queda otra, porque uno no está exento que le pueda tocar en algún momento, ¿sí? Entonces por lo menos quedémonos en casa, me parece bárbaro que nos quedemos en casa, ¿sí? Solamente salimos para venir a laburar, nada más. Esa es nuestra única salida, para venir a trabajar y hacerlo de manera eficiente y feliz en la radio pública. ¿Qué te parece? Así que bueno, vamos ahora con la información, recordando que en Córdoba, ¿cuánto teníamos en Buenos Aires? 18, ¿no?
Exactamente, Claudio, 10 grados 8 décimas de temperatura por allí.
18 en Córdoba, no hemos puesto de acuerdo con las temperaturas, Una gran coincidencia entre la provincia de Córdoba y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir con la información. En este caso, habló el diputado nacional José Romero, quien destacó que la ley de defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que aprobó diputados, beneficiará al gobierno provincial, al gobierno correntino, con la reestructuración de 4.304 millones de pesos en deudas contraídas entre 2016 y 2019. También se beneficiarán más de 200.000 familias. El testimonio de Jorge Romero a LT12, Radio Nacional, Paso de los Libres.
Bueno, ya se trató una ley y se dio media solución, ¿no es cierto?, un proyecto que es para resguardar justamente los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, que es el dinero de todos los jubilados, ¿no es cierto? Cuando a fines del 2015 ese fondo tenía 65 mil millones de capital, y en el 2019 cuando lo deja Macri lo deja con la mitad, con 30 mil millones. Ahora por suerte se está volviendo a recuperar, andan alrededor de los 46 mil, pero la idea es proteger, ¿no es cierto?, esos fondos, porque esos fondos estaban garantizados el pago de la reparación histórica que también sacó Macri en su momento, y lo que se logró ahora es que ese pago se garantiza a los jubilados, pero a través del Tesoro Nacional y no del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La palabra del diputado Jorge Romero a LT12, Radio Nacional, Paso de los Libres. Vamos a hablar del tema de la justicia, concretamente. Y bueno, aquí un importante testimonio como el del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. ¿Qué dijo Juan Martín Mena? El macrismo se dedicó a trasladar jueces por decreto. Mena opinó sobre el traslado de jueces por parte del macrismo por decreto a la Cámara Federal porteña y los mecanismos constitucionales por los cuales el Gobierno Nacional ordenó el retorno a los tribunales por los que concursaron. Sostuvo que el presidente Alberto Fernández fue muy claro cuando se refirió al tema, por lo que se mostró sorprendido por los planteos de estos magistrados. Los medios de comunicación, los medios de comunicación dominantes, la oposición y hasta la propia Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dijo al respecto Juan Martín Mena? Esto en diálogo con Nacional Buenos Aires.
La Constitución Nacional es muy clara a la hora de decir cómo se nombran los jueces. Y el constituyente argentino en el año 94 fue muy sabio al disponer que hay un solo mecanismo posible para designar un juez en nuestro país, que es el mecanismo que prevé la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso cuarto. Esto es, hay que ir a rendir un examen, hay que ingresar una terna que propone el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo elige una persona de esa terna, el Senado le presta acuerdo y luego, después de ello, viene el decreto presidencial que dispone el nombramiento. Este es el mecanismo constitucional, el único por el cual se puede ser juez. Bien, hay por situaciones de la vida judicial y de la normalidad del desempeño del trabajo, hay un mecanismo que es sumamente excepcional, y así lo han dicho todos los precedentes de la Corte, que es el mecanismo del traslado para cubrir una vacancia que se produzca, ya sea por licencia, fallecimiento, jubilación de un magistrado. Pero el único mecanismo para ser juez es el que prevé la Constitución. Bien, ¿qué pasó durante los últimos 4 años? El macrismo abusó de esa medida. Y para evitar el trámite constitucional en el que intervienen los 3 poderes del Estado, se dedicó a trasladar jueces por decreto. Esto es, obviando al Senado de la Nación, que tiene que prestar el acuerdo respectivo. Nosotros, a instancias de la información que remitió el Consejo de la Magistratura, indicando los 10 casos más graves en los que la Constitución había sido violada, recompusimos la irregularidad, remitiendo esos 10 casos al Senado de la Nación para que eventualmente les preste o les rechace el acuerdo, y así corregir la ilegalidad con la que teníamos a 10 jueces ejerciendo ni más ni menos que la tarea de administrar justicia.
Bueno, la palabra de Juan Martín Mena, interesante, y coincido con Mena, ¿no? Donde señaló que no hay 2 interpretaciones sobre la Constitución, que es muy clara cómo se designan los jueces, y consideró que detrás de esto hay otros poderes que pretenden seguir manipulando la administración de justicia, como digo, los medios dominantes. Si no, fíjate, Infobae, o Infoemba, o Infoembajada, como dice el perro Berbisky, ¿no? No Infobae, Infoembajada, se entiende, ¿no? La Corte Suprema, un paso de convalidar la destitución de los jueces, dice Infobae, que investigaron a Cristina Kirchner. Eso dice Infobae, ¿no? Infoembajada. Como siempre, ¿no? Siempre, la obsesión de ellos es Cristina Kirchner. Es la obsesión de estos medios que queman la cabeza a la gente, ¿no? Estos medios mentirosos, y en defensa de la corporación judicial, ¿no? Y en el caso del diario El Clarinete, de Don Magneto, dice, con bocinazos, banderas argentinas y carteles que aludían a la embestida del gobierno contra la justicia, dice Clarín, ¿no? La embestida del gobierno contra la justicia, dice Clarín. Miente, Clarín, miente. Siempre miente Clarín. Ellos avalaban la embestida del gobierno de Macri a la justicia en ese momento. Si algo logró Macri es tener una justicia adicta. Y Clarín apoyaba esa justicia adicta a Macri. Miente Clarín, miente. Entonces dice Clarín, con bocinazos, banderas argentinas y carteles que aludían a la embestida del gobierno contra la justicia, dice Clarín, una caravana de autos llegó hasta la casa del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la ciudad santafesina de Rafaela. La protesta ocurrió a 3 días que el máximo tribunal trate en un acuerdo extraordinario si da lugar a los recursos presentados por los 3 jueces removidos en una maniobra de Cristina Kirchner, dicen. Miente, Clarín. Miente. Miente descaradamente, Clarín. Se trata de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Germán Castelli, quienes investigaron a la expresidenta en distintas causas por corrupción que no encontraron absoluta. Porque todas las causas que fueron contra Cristina se fueron cayendo a pedazos. Se les cayó la careta de la mentira, muchachos. Basta de mentir. Basta de mentir, Clarín. Basta de mentir, Infoemba. O Infobae, perdón. Basta de mentir. Fueron a presionar, este grupo de gorilas en Rafaela, fueron a presionar al juez Lorenzetti para que se expida en favor de estos jueces que fueron puestos a dedo por Macri. Que fueron puestos a dedo por el bandido de Macri. ¿Está? Miente, Clarín, miente, miente Infobae. Tenía razón Darío Villarruel, el colega de Radio 10, el otro día cuando decía, el día que la gente deje de leer Clarín, La Nación, Infobae, y piense un poco, en este país van a mejorar las cosas, van a marchar mejor las cosas. Dejen de leer Clarín. No lean más Clarín. No lean más La Nación. La Nación con Z. No lean más lo que piensan los mitristas y los magnetistas o magnetistas. Miente, Clarín, miente, descaradamente miente. Bueno, y a propósito de esto, como fueron a presionar a Ricardo Lorenzetti, a uno de los miembros de la Corte, a uno de los ministros de la Corte, el gobierno rechazó el escrache contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, manifestó su preocupación ante la protesta que sufrió Lorenzetti el día sábado y sostuvo en Twitter... Sostuvo desde Twitter que el país necesita que las instituciones de la democracia trabajen libre de presiones. Perfecta la declaración de Cafiero. Excelente el concepto vertido por Cafiero. ¿Sí? Necesitamos los argentinos y las argentinas que las instituciones de la democracia trabajen libre de presiones. Expresamos nuestra preocupación ante el escrache que sufrió en su domicilio el ministro Ricardo Lorenzetti. El ministro del Interior, Guado de Pedro, llamó a establecer como límite el respeto a la convivencia democrática y sus instituciones y convocó que todos los sectores democráticos de la sociedad acompañen este límite que merece un unánime y contundente repudio. En tanto, la ministra Marcela Lozardo, ministra de Justicia, expresó también por redes sociales su solidaridad y profundo repudio y reafirmó el compromiso del gobierno de Alberto Fernández por una justicia independiente. El viceministro Mena, como ya hemos escuchado, sostuvo que no pueden tolerarse escraches como el que sufrió Lorenzetti y consideró inadmisibles los aprietes e intimidaciones de los que viene siendo objeto el máximo tribunal en las últimas semanas. ¿Por qué viene presionado el máximo tribunal? Por Clarín y por Infobae. Que mienten descaradamente. Clarín e Infobae y La Nación mienten descaradamente. Bueno, a otra cosa mariposa, ¿sí? A otra cosa mariposa. Vamos a seguir con otro tema. En este caso, dialogó con la Radio Pública de Buenos Aires el licenciado en Economía Agropecuaria, Gabriel Delgado. No terminamos de ver las consecuencias del default de Vicentín. El ex interventor de Vicentín analizó, la actual situación de la empresa cerealera. También se refirió a la falta de dólares y a las decisiones del Banco Central.
Acá el punto es que la empresa que tiene 2,000 y pico de empleados y que puede moler hasta 8 millones de toneladas de soja, que es el 20% de la soja en Argentina, no está en marcha. Y no hay ningún elemento para pensar que, o alguna solución sobre la mesa, para que Vicentín vuelva a moler esa cantidad de soja, que es la clave para que pueda recuperar el valor Vicentín, y de esa manera los acreedores puedan tener un tratamiento lo menos hostil posible. Porque si la empresa continúa sin generar valor, los acreedores van a tener inexorablemente que afrontar una situación extremadamente hostil. Y hoy, con la crisis de confianza que tiene la compañía y con la falta de capital de trabajo para hacerse de esos granos, para poder industrializarlos, es muy difícil que los acreedores tengan una salida. Porque cuando el presidente decidió intervenir la compañía, Jimena, yo creo que con vos esto en algún momento lo hablamos, Mario, la idea era rescatar la empresa, ¿no es cierto? Sí. Y la propiedad de las acciones tenía que cambiar, porque si no ayudás a la empresa y ayudás a los accionistas, que son los mismos accionistas que generaron el default. Sí, sí, sí. Entonces, el Estado argentino no se retiró porque tiene un tercio de las acreencias y va a continuar en el concurso, como estaba previsto que el concurso continúe con la intervención. Pero ahora, esto de ninguna manera está cerca de tener una solución. De lo que estoy seguro también que nosotros no terminamos de ver las consecuencias del default de Vicentín.
Clarísimo, Gabriel Delgado, licenciado en Economía Agropecuaria, en diálogo con Radio Nacional Buenos Aires. Habló el defensor del pueblo de Tucumán, Fernando Juri Debo. Hizo un pedido para que se suspenda el incremento del servicio del gas y de la energía eléctrica debido a los problemas económicos que ocasiona la pandemia. Esto dijo a Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.
Hay un incremento que se dispuso en la tarifa eléctrica. Nosotros lo hemos presentado, hicimos una actuación en donde, si bien es cierto, toda la parte legal, contrato y demás lo estipula, sí. Nosotros hablamos de la oportunidad, si es el momento. Nosotros hablamos de pedir una suspensión de este incremento por la pandemia que estamos viviendo, por la gente que tiene que quedarse más en su casa, porque no nos piden que no salgamos, al no salir consumimos más luz, y eso a su vez, si llega a tener un incremento, se nos hace mucho más pesado poder pagar estas colectas. Entonces hemos pedido que se suspenda. Como digo, no es que nosotros decimos que está mal, que es ilegal. Hemos tenido una conferencia por Zoom con el directorio del ERSEP, en donde nos explicaron cuáles son las razones y las razones técnicas no hay cómo discutir, están bien. Nosotros sí hablamos de, como defensor de los derechos humanos, de la posibilidad realmente de la gente, tanto económica y hasta diría de humor de la gente. Entonces creemos que no es oportuno hoy el aumento, y eso es lo que estamos manifestando a la gente del ERSEP y también a la empresa, y estamos esperando una respuesta de este planteamiento, ¿no?
La palabra del defensor del pueblo de Tucumán, en diálogo con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Fernando Juridevo. Ahora, el testimonio del politólogo Germán Lodola, haciendo referencia a la estrategia del gobierno para proteger el empleo, en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
El gobierno lo que ha hecho, creo yo, en términos de protección de empleo, se ha concentrado donde debía concentrarse, con una combinación de IFE y ATP. Y si uno mira la variación interanual de la actividad industrial, los datos que salieron ayer o anteayer, hay una recuperación gradual. Hoy estamos al nivel que estábamos, según estos datos, en el mismo periodo hace un año atrás. O sea, ha habido una caída estrepitosa que ha costado casi un año estar en la misma situación que estábamos hace un año, que era una mala situación. Entonces yo creo que ahí el gobierno ha tenido una estrategia bastante eficiente, pero que es difícil de sostener, de tratar de mantener el empleo industrial a costa, ¿no?, de negociar con sindicatos y cámaras empresarias, suspensiones reguladas y demás. ¿Cómo relacionamos esto con el gran proveedor de divisas en Argentina? Bueno, ahí está, yo creo, la vinculación y la generación, digamos así, de cadenas de valor con el sector agroindustrial. Esto no se puede hacer de un día para el otro, y esto requiere recuperar por lo menos la política crediticia, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene una herramienta, pero también tiene un peligro, ¿no? Y la herramienta es inyectar, digamos así, recursos en la economía. La limitación que tiene esa estrategia es que esa inyección de recursos en la economía no sea inflacionaria, ¿no? Entonces, en la medida en que el gobierno sea capaz, digamos así, de contener la caída del empleo, que está muy concentrado además en un sector geográfico, que es el conurbano bonaerense, que es muy, digamos así, proveedor de votos también para el gobierno, y en la medida en que eso lo vincule con una política crediticia, uno podría esperar buenas noticias en el corto plazo.
La palabra de Germán Lodola, politólogo en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires, reflexionando sobre la situación económica y política de Argentina en pleno contexto de pandemia por el coronavirus.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La semana próxima llegará al país una misión del Fondo Monetario Internacional. No será oficial y no servirá para firmar ningún tipo de compromiso formal. Será para establecer la manera en la que el organismo que dirige Cristalina Georgieva y el gobierno argentino llevarán adelante las negociaciones para un acuerdo sobre la deuda. Durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, el país se endeudó con el FMI por un total de 44.867 millones de dólares. La campaña nacional por el derecho al aborto exigirá una vez más la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Será en el marco del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se celebra hoy con acciones a nivel global. No queremos más muertes, ni cárcel por abortar, niñas torturadas, ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir, señala el texto del colectivo que agrupa a más de 700 organizaciones. En el contexto de la pandemia, este año no habrá movilizaciones en las calles, por lo que el pañuelazo será virtual a partir de las 18.
Tránsito.
La ruta 40 en el sur de Mendoza, Malargüe, hacia Chosmalán, Neuquén, precaución por Ripio, máxima 40. Por otra parte, la ruta 40, Junín, San Martín de los Andes, Villa Costura, con buena meteorología, máxima 60 en alta montaña. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el cielo está despejado, la temperatura es de 8 grados 3 décimas, la térmica 7 grados 7 décimas y la humedad 78%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados 8 décimas y la humedad del 76%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
El diario de Nacional. Lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Los Pampas, reversionando Tu Nombre y el Mío, Claudio. Y déjame comentarte algo, mira, con respecto a esta agrupación, emblema del folclore porteño.
Por favor.
Sorprenden, con esta versión del tema Tu Nombre y el Mío, de Lisandro Aristimuño, en la que participa el músico Fabricio Rodríguez en armónica.
Ah, mire vos, ex Mister Mojo.
Exactamente. Sí, bueno, sí. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, los Pampas han sorprendido a propios y ajenos con su nueva formación, que muestra un sonido actual que se permite incluir instrumentos como ukelele,
¿qué tal?,
cajón peruano,
muy bien,
charango, guitarras acústicas y teclados, pero sin perder la esencia tradicional del folclore y, bueno, y el sonido característico a madera. Así que aquí teníamos una reversión de un lindo tema de Aristimuño, en la que contaban con la participación, como decíamos, del cantautor y armonicista Fabricio Rodríguez.
Exactamente, hombre de Villa María, Córdoba,
Sí.
Fabricio, que tenía la banda Mister Mojo, te hablo 2004, 2005 más o menos, ¿no?
Claro, y que ha participado también, ha colaborado con grandes artistas, ¿no? Como León Gieco,
tal
con Lerner, con Abel.
Tal cual,
Así que, bueno, en este caso,
colaborando con los Pampas.
¿Qué tal los Pampas? Bien los Pampas, buena propuesta, ¿eh?
Sí, también está bueno esto, ¿no? De ir descubriendo juntos también e ir dándole lugar a estas bandas que presentan estas cositas nuevas, ¿no?
Totalmente, y más tratándose de jóvenes de Capital Federal, ¿no?
Así es.
Más tratándose de jóvenes de Capital Federal, del puerto, digamos, ¿no? Uh-huh. Que hacen música popular argentina. Bien, bien, bien por los Pampas. Quiero recordarte, Sonia, que esta tarde, en 12 horas nomás,
sí,
vamos a tener la entrevista federal con Soledad, el tifón de Arequito va a estar hoy dialogando con los periodistas de todo el país a través de 49 emisoras de la radio pública. Bueno, las 50, ¿no? Las 50 con Soledad a las 4 de la tarde, entrevista federal. ¿Qué me contás?
Qué lindo. Bueno, era hora, ¿no? Se estaba tardando demasiado la Soledad.
Y la Soledad está a paso de cumplir, creo que 40 pirulos. Mirá qué madura que está la Sole ya, 40 años va a cumplir, no lo puedo creer. Está bárbara, está divina,
sí, está muy divina. Está en la plenitud y ya con una carrera de más de 20 años.
Pero, ¿qué te parece? Para mí es una gran edad en la vida de la mujer, 40 años, ¿no? Sí. Y se la ve regia, plena realmente a Soledad, ¿eh?
Con tantas metas alcanzadas, ¿no? Exacto, con tantos logros y con tanto por hacer. En todo el tiempo que falta, ¿no? Que resta.
Totalmente. Y a mí me cae bárbaro ella. La verdad que me cae bárbaro, Soledad. La verdad, bueno, voy a estar atento a la entrevista entonces, 4 de la tarde. Tenemos algunos mensajes, Sonia, contame.
Mira, Estela Maris desde San Fernando dice: hola, buen día, Sonia, Claudio, gracias por esas pequeñas historias que nos comparten. Que tengan una buena semana. Qué lindo esto. Un beso grande para Estela Maris.
Muy bien.
También lo saludamos a Hugo de Mercedes, a Juan Carlos de Comodoro Rivadavia. Dice: buen día, los escucho como cada madrugada. Mis deseos de que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Gabriel desde Tartagal dice: buen día, Claudio, Sonia, que tengan una buena semana. Y Viviana desde El Palomar: hola, ¿cómo están, Sonia, Claudio, equipo? Los escucho todos los días, aunque no les escriba. Estoy con insomnio desde hace un tiempo largo.
Bueno.
Así que les mando un beso enorme a todos. Gracias por la compañía. Estamos conectados, como siempre, a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Esto es El Diario de Nacional hasta las 5 con el señor Claudio César Orellano desde Nacional Córdoba.
Hemos cambiado de plantel en Buenos Aires, contame.
Sí, ahora lo tenemos a Juan Carlos Díaz en la puesta en el aire.
Ah, Juan Carlos Díaz, bien, un abrazo enorme a Juan Carlos Díaz. ¿Y en el control?
A Marcelo Díaz.
Ah, sigue Marcelo, bueno, ¿sí? fenómeno. Bueno, un gran abrazo a Juan Carlos Díaz, a Marcelo, a Gastón Rabinovich. Bueno, un abrazo a vos, Sonia, también, porque siempre le mando saludos a los muchachos y le mando saludos a vos.
Ay, qué lindo que llegó, muchas gracias. Lo estaba esperando, ansiosamente.
Bueno, me alegro. Bueno, ya vamos a actualizar los datos del tiempo. Contame en Buenos Aires cómo viene la mano.
Pensé que me ibas a decir, ya nos vamos a abrazar, porque bueno, vamos a contarle.
Ay, Sonia, no, Sonia, ¿sabes? Yo tengo ganas de abrazarte, me produce ansiedad.
Y yo ni te cuento.
Por eso te estoy diciendo, como no me quiero dar manija, no quiero alimentar más mi ansiedad, entonces por eso no te digo nada, pero yo por supuesto que tengo ganas de abrazarte, Sonia.
Ya llegará el día.
Ya llegará el momento, más temprano que tarde.
Te juro que me robaste las palabras de la boca. Estaba pensando en esa frase justamente.
Si pensar en la gente que estamos trabajando a ciegas nosotros, no se puede creer tanta empatía y tanta energía.
Es maravilloso.
La verdad. Mirá,
se mantiene estático el termómetro por acá, Claudio.
Dale,
tenemos 10 grados 8 décimas de temperatura, 76% la humedad y esperamos una máxima de 20 grados con cielo despejado en este lunes.
Perfecto, acá todavía tenemos 10 grados 8, seguramente ha disminuido, ya vamos a actualizar. Humedad 46%, el cielo totalmente despejado, gran amplitud térmica para hoy en Córdoba, mínima de 10, máxima de 28 y el tiempo totalmente despejado a lo largo de todo este lunes, ¿no? A lo largo del lunes, segundo día de la semana que comenzó, porque en rigor de verdad, la semana comienza el domingo.
Claro.
En rigor de verdad, sí, este es el primer día hábil, pero en rigor de verdad, nosotros empezamos laburando casi el domingo a la noche, chicos, esta es la verdad. ¿Viste? Porque algunos confunden, cuando uno dice lunes a viernes a la madrugada, suele pasar que hay alguna confusión y piensan que trabajamos de martes a sábado.
Exacto.
¿Está? Pues el otro día alguien me comentaba, pero che, no tenés que... El otro día con el tema del streaming, pero vos no tenés que ir a la radio. El mismo Darío Halfin el otro día me decía, pero gordo, vos no tenés que ir a la radio hoy. No, Darío, le digo, es mi franco, es mi descanso. Ya terminé de trabajar esta mañana, le digo, esta madrugada. Así que vuelvo el lunes a... Claro, esa idea, vaga idea de que laburemos de martes a sábado. Que no está tan loca la idea, digo, porque a veces pasa eso, que uno labura de martes a sábado a la madrugada. Sí. En el caso nuestro, ya domingo a la noche ya estamos proyectando para ir a laburar, ¿está?
Así es.
Es como si laburáramos de domingos a jueves, ¿eh? ¿Se entiende? Así que, pero estamos de lunes a viernes, estamos. Está clarito que es de lunes a viernes porque comenzamos a las 2 de la mañana. Y vos, Sonia, comenzás a la 1 del lunes, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Hasta que termina Mario Giorgi. Después, sí, por eso después se me acuesta tan tarde, la joven, ¿eh? Se me acuesta tan tarde y a veces no se me duerme tan tarde.
¿A usted le parece? Hasta que llego a La Plata, doy la vuelta del perro.
Ya lo sé, ya lo
acuesto,
sé.
Eso es como las 10 de la mañana.
Sí, me imagino. Conozco esas cosas, conozco. Suele pasar, cuando uno termina a esa hora, suele pasar que uno no se duerme enseguida, ¿eh? Pasa. Viene enganchadísimo, enchufadísimo. Bueno, 4:12, ya vamos a actualizar los datos del tiempo en Córdoba. Seguimos con más información y ya vamos a volver con más música, con más llamados de oyentes, con más testimonios. Y bueno, y un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de las radios públicas en toda la República Argentina. Bueno, en este caso habló Gonzalo Yanzi de la Cámara de la Construcción en diálogo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, analizando el impacto de la actual crisis en el sector, en el orden privado, se está comenzando con mucha lentitud, dijo Yanzi.
Y ahora estamos recomenzando, tú decías que la veda, ya la veda pasó, fíjate que los tiempos, los días ya están muy lindos, están muy bien. El punto es que en el orden privado se está arrancando con mucha lentitud porque lo que está pensado para ventas, el marco de nuestra economía está difícil porque no hay un precio, si bien los precios en pesos está claro, la gente no se decide a invertir porque no sabe qué va a ocurrir con sus pocos ahorros.
La palabra de Gonzalo Yanzi de la Cámara de la Construcción en diálogo con la radio pública de Ushuaia e Islas Malvinas. Habló María Álvarez Carreras de la ONG Juanita Moro, expresó que la trata de personas debe ser un tema de la agenda pública y política. Vamos a escuchar el testimonio que brindó a Radio Nacional La Quiaca.
Sí, bueno, es un tema complicado el tema de la trata de personas. Nosotras durante muchos años hemos estado trabajando más activamente en ese sentido porque, bueno, hubo una época en que no se creía que la trata de personas existiera o por lo menos no se la conocía hasta que salió la ley. Y hemos trabajado mucho desde la Juanita Moro por visibilizar esta problemática. Así que, bueno, y en La Quiaca hemos estado trabajando mucho tiempo también, hace algunos años, y bueno, es un tema complicado, es una problemática que se da a nivel mundial, es uno de los crímenes organizados que más dinero genera a nivel global, y casualmente estamos hablando de comerciar y traficar personas, ¿no? Es un muy serio problema de derechos humanos.
Totalmente de acuerdo, un serio problema de derechos humanos, dijo María Álvarez Carreras de la ONG Juanita Moro, refiriéndose a la trata de personas. La trata debe ser un tema de la agenda pública en diálogo con Radio Nacional La Quiaca. 4:16 de la madrugada. Perspectiva de género en el Poder Judicial. Radio Nacional San Luis entrevistó a la jueza de la Cámara Civil de la Ciudad de Villa Mercedes, la doctora Mariel Linardi.
Lamentablemente, la provincia de Entre Ríos ha quedado con un piso solamente del 25%, y que es además la provincia más atrasada.
No, esta es la palabra de la diputada, ya vamos a venir con esto. Vamos a poner el testimonio de la jueza Mariel Linardi en diálogo con Radio Nacional San Luis, haciendo una referencia a la perspectiva de género en el Poder Judicial.
Sí, la verdad que el concepto de perspectiva de género, mucho se habla de ello, pero en realidad no se explica claramente qué significa. Es hacer real el derecho a la igualdad de la mujer, que está consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en contra de la discriminación y subordinación de la mujer. Yo voy a citar una frase de la doctora Medina, expresidenta de AMJA, que en simples palabras y muy clara y profunda, dice que juzgar con perspectiva de género es tener una mirada amplia, inclusiva, generosa, transversal, empática, no estereotipada ni sexista. ¿Qué sucede? Que tenemos que tener en cuenta que históricamente y culturalmente se le han asignado roles a las personas según el sexo biológico que durante siglos ha favorecido a los hombres y ha perjudicado a las mujeres. Antes, históricamente, la mujer estaba al cuidado del hogar, de los hijos, no intervenía en la actividad política, social, económica. Nosotros teníamos naturalizado que esos roles estaban asignados a los hombres. A la mujer se la concebía inferior al hombre, como una cuestión biológica dada. Esto es impensable en el día de hoy, pero pensemos que en la antigüedad esto sucedía. Y voy a traer un ejemplo para graficar esto bien, como es la sesión parlamentaria por el debate del sufragio femenino que fue en septiembre de 1947, sí. Cuando uno de los legisladores se opuso al voto femenino, sosteniendo la inferioridad biológica de la mujer respecto al hombre. Y por suerte en esa sesión hubo hombres con perspectiva de género, estoy hablando de 1947, que sostuvieron que la diferencia biológica entre el hombre y la mujer no afectaba en nada para ejercer las mismas aptitudes intelectuales y que podría haber diferencias pero nunca inferioridad. Uh-huh. Es así como tenemos esta construcción patriarcal, histórica, cultural, arraigada y naturalizada acerca de la inferioridad de la mujer respecto del hombre. Sin embargo, nosotros, por suerte, tenemos en la Constitución Nacional el mandato de la igualdad, donde todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.
Entrevista de Radio Nacional San Luis a la jueza de la Cámara Civil de la Ciudad de Villa Mercedes, doctora Mariel Linardi, haciendo referencia a la perspectiva de género en el Poder Judicial. Ahora sí, vamos al testimonio y a la declaración, a los conceptos vertidos por la diputada provincial Stefanía Cora. Entre Ríos es la más atrasada en paridad de género. Este es el diálogo que mantuvo con LT11, Radio Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Lamentablemente, la provincia de Entre Ríos ha quedado con un piso solamente del 25% y que es además la provincia más atrasada en esta materia. Lo curioso es que en nuestra ley electoral se habla o se estipula un 25% para un género y un 75% para el otro. Uh-huh. Pero no dice que ese 25% tengamos que ser las mujeres. Entonces, de alguna manera, todas estas debates, experiencias, se están cruzando en estas redes, insisto, con el objetivo que tenemos las compañeras diputadas, las senadoras, la vicegobernadora y el gobernador también, de construir la paridad en la provincia, porque tenemos, por un lado, un gabinete paritario, por otro lado, somos una de las provincias más atrasadas en materia de paridad en las legislaturas.
Stefanía Cora, legisladora del Frente CREAR, quien habló sobre el avance dentro del proyecto de paridad de género en la legislatura provincial, donde hoy las mujeres ocupan un 25% de los cargos públicos en el Senado. Bien, vamos ahora con la participación de la activista ecologista Sofía D'Arpino. Misiones se suma al movimiento Viernes por el Futuro, Fridays for Future, liderado por la joven sueca Greta Thunberg, quien convocó a la sexta movilización internacional contra la crisis climática y ecológica, que tendrá su réplica en Argentina con un festival virtual en el que van a participar organizaciones socioambientales, músicos y otras personalidades. La palabra de Sofía D'Arpino, ALRA19, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Sí, por supuesto. Bueno, como mencionaste, es a nivel mundial, nacional, y acá en la provincia vamos a hacerlo en Posadas. Principalmente las demandas acá son basta de desmontes y quemas ilegales, ríos libres, y que celebramos, apostamos por un modelo agroecológico libre de transgénicos y agrotóxicos. Cabe aclarar de que estamos en una crisis climática y ecológica, mundialmente. Entonces, ya que nuestras demandas virtuales no fueron suficientes, nos vemos obligados y obligados de todo el mundo a salir a las calles, a que nos escuchen los gobiernos e industrias, porque necesitamos hacer un cambio de raíz.
La palabra de Sofía Darpino, activista ecologista, en declaraciones a Radio Nacional Iguazú 422. Actualizo los datos de Córdoba, ya vamos a ir a Buenos Aires en un rato. 10 grados 2, la actual temperatura en Córdoba, humedad 49%, el cielo totalmente despejado. Juicio por lesa humanidad, suspenden alegatos en la causa El Brete. Se lleva a cabo en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná el juicio por la llamada causa de la comisaría del Brete, en la que está siendo juzgado el ex policía Carlos Carballo. Vamos a escuchar a quien fue víctima del represor, Manuel Ramad, quien explicó que por pedido de los abogados de las partes, la audiencia remota de alegatos que debía realizarse este viernes pasó para el 14 de octubre próximo, en diálogo con LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná.
Sí, estaban previstos los alegatos para el día de hoy, pero se usa una plataforma gratuita Zoom que permite solamente 40 minutos de cada sesión, y a los abogados le iban a dar 10 minutos solamente para exponer, es decir, tanto para la defensa de esta persona como para la fiscalía o la querella. Es inadmisible que este juicio se reduzca, tenga que ser como una maratón donde solamente pueden hablar 10 minutos y exponer con tranquilidad. Así que los abogados presentaron un reclamo, además de que no se podía grabar, publicar. Y se decidió entonces, el juez decidió que lo pasaba al día miércoles 14, donde sí habrá menos limitaciones de tiempo, habrá posibilidad de argumentar con el tiempo necesario que merece una causa que ya lleva 44 años desde que sucedieron los hechos.
La palabra de Marcelo Ramad, quien fue víctima del represor, que está siendo juzgado, el ex policía Carlos Carballo, en una causa por un juicio de lesa humanidad en Entre Ríos. Vamos al testimonio de Lorena Batistiol, que participó en el programa Historias Fragmentadas, refiriendo a la búsqueda de su hermana o hermano, nacida o nacido en cautiverio. Lorena es hija de Juana Colayago y Egidio Batistiol, quienes fueron secuestrados, voy a dar un contexto, el 31 de agosto de 1977, durante la última dictadura genocida cívico-militar, cuando ella tenía apenas 11 meses. Ambos permanecen desaparecidos, los padres de Lorena, desde entonces, cuando su madre estaba embarazada de 6 meses. Junto a su hermana Flavia, están buscando a la tercera o al tercero de sus hermanos, nacido en cautiverio, entre noviembre y diciembre de 1977, en un centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo. Lorena Batistiol, en Historias Fragmentadas, aquí su testimonio.
Después hay otro momento donde mi hermana, que tenía algunos recuerdos de lo que había pasado la noche del secuestro, ella recordaba claramente, de hecho este año en el juicio lo pudo relatar, que mi mamá nos cuando caen, ¿no?, la noche del 30 de agosto, cuando irrumpen en casa, en la casa estábamos mi mamá con su embarazo de 6 meses, mi hermana que tenía 3 años y medio y yo que tenía 11 meses, y mi prima tenía 13 años, y mi tía, la hermana de mi viejo, que tendría también menos de 30 años. Ellos irrumpen, o sea, un grupo de tarea irrumpe en la casa, estábamos solo las mujeres, lo buscaban a mi papá. Entonces nos encierran a las 5 en una de las habitaciones y nos ponen como dos tipos que nos vigilen toda la noche. Bueno, mi hermana, este año, y es increíble que nunca la hayamos hablado, pero bueno, son esas cosas que uno no se pregunta, cuenta en el juicio que mi mamá se acostó en el centro de la cama de esa habitación y nos puso a cada una de un lado, ¿no? De un lado yo y del otro lado mi hermana, y nos dormimos. Menos mal. O sea, porque estos tipos hasta las 6 de la mañana quedaron en casa esperando que llegue mi viejo. Pero bueno, por suerte ella como que nos pudo dar esa contención desde que me enteré que no paro de llorar. De solo imaginarme esa situación.
Lorena Batistiol, hija de desaparecidos que está buscando su hermana o su hermano, nacido en cautiverio, se supone entre noviembre y diciembre del 77 en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo. Lorena Batistiol en Historias Fragmentadas.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Ya se nos fue la madrugada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido que pasa el programa, eh! ¡Qué tremendo! 10 grados 2 en Córdoba. Cielo despejado. Vamos a Buenos Aires con Sonia a ver qué nos dice.
Y nosotros tenemos la temperatura un poco más abajo, Claudio. Ahora nos quedamos en picada. Mira, 8.1 la térmica en Buenos Aires. ¡Apa! 9.9 la temperatura, el cielo sigue despejado y esperamos una máxima de 20 grados hoy con cielo despejado durante todo el lunes.
Bueno, muy bien, tenemos mensajes, contame o vamos a música directamente.
Sí, tenemos por aquí para saludar, por ejemplo, a Federico Acosta, que desde Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, nos desea buen comienzo de semana. Buen día, Claudio, Sonia. Sí, hace bien los deberes, Gildo, en Formosa, no solo en salud. Desde aquí lo saluda Pedro, oyente de Radio Nacional. También se suma Mabel de Campo Quijano, en la provincia de Salta, como siempre escuchándolos. Mabel junto a Luis, que tengan una hermosa semana también. Inocencio Cáceres, de Mojón de Fierro, allí en Formosa, mientras toma los primeros mates del día, escucha Radio Nacional. Germán, saluda desde Colonia Libertad, en Corrientes, ¿no? Fíjate cómo vamos paseando de un punto al otro.
Qué bárbaro,
Bellísimo. Desde el litoral, entonces. Germán, muy buenas madrugadas. Sonia, Claudio, presente desde aquí. Bendiciones para todos. Hola, Claudio, Sonia, bendecida madrugada. Aquí tenemos 7 grados y comenzamos la jornada junto a Nacional. Un abrazo fuerte. Cuídense, dice Oscar. Él es taxista en Mercedes, provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal? Un abrazo grande, Oscar,
Mechi saluda desde Catamarca. Sonia, vos estás rodeada de varios caballeros, y eso realmente debe ser una bendición. Lo celebro, Mechi, olvídate. Es un placer. Oscar saluda desde Merlo. Y Ariel está trabajando ya en su panadería, allí en Sauce, provincia de Corrientes, junto a Vito, por supuesto, escuchando Radio Nacional. Así que un abrazo también para los amigos panaderos.
Qué grande Ariel y Vito, No le vamos a manguear ni factura ni nada, pues están lejos. Pero si estuviéramos en una de esas corrientes, le mangueamos un poco, ¿no?
Solo por eso,
porque estaríamos cerca de ellos, pero estamos muy lejos, no le podemos manguear. Así. Abrazo Ariel y Vito, gracias por acompañarnos diariamente. Bueno, vamos a la música, Sonia.
¿Cómo no? Algo por Joaquín, ¿te parece?
Por supuesto, vamos todavía.
Sabina, en el Diario Nacional, 19 días y 500 noches.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Próximo programa. Llega el día con Mario Giorgi.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 35 minutos.
Vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Discépolo y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol.
Historias de nuestra historia, Felipe Piña.
Fue un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra.
Lunes, desde las 23.
Decía que primero le llegaba la melodía y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a Discépolo lo recordamos principalmente por sus letras.
Por Nacional, la radio pública.
llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar, se me estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar, con Cayetano Saluzzi, cuando se pone a tocar en medio del aguacero. Levanto un polvaredal en medio del aguacero. Levanto un polvaredal. Esta samba del cuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Ese fuelle de Anachuri se machó en el carnaval. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. El lopa batata sueña.
Hola, ¿qué tal? Claudio, Sonia, os estoy escuchando. Estoy desvelado, me llamo Emiliano, soy de Monte Castro, siempre escucho Radio Nacional todos los días, me encanta, amo Radio Nacional. Bueno, muchas gracias por informarme, muy lindo el programa.
Muy buenas madrugadas, Sonia y Claudio, que tengan un buen lunes. Como siempre lo estoy escuchando desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho, les llamo muy agradecido, la verdad que me alegra mucho saber que ustedes andan bien y me gustaría que pasen un chamamé de un tarragorros cantado por Gregorio de la Vega, de Mario Millán Medina, si es posible, el Caraycho. Muchísimas gracias, los sigo escuchando, que tengan un buen día.
Buen día, Claudio, los Carlos de la Plata. Bueno, Claudio, ya no le cree más nadie, no vuelven más, no ganan más ninguna lesión. Viste que Clarín era gordo antes, ahora viene chiquito, finito, no macanean tanto. Que tengan un buen día, un beso a Claudio.
Buenos días, Sonia y Claudio. ¿Qué dos puntales tenemos en la televisión pública? ¿Qué dos comunicadores sociales? No hay con qué darles. Muchas gracias por existir. Soy Andrés de Centenario, en la provincia de Neuquén. Siempre escuchándolos y analizando todo lo que dicen. Muchas gracias por existir, muchas felicidades.
Buenas madrugadas, Sonia y Claudio. Mira, cuando Néstor asumió, el país debía 10 mil millones de dólares. Al cabo de unos años, había una reserva de 27 mil millones de dólares y Kirchner, a través de una ley, le pagó el Fondo Monetario los 10 mil millones de dólares. Pero fue con una ley del Congreso. Este Macri lo endeudó 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario y no mandó una ley al Congreso. Tiene que estar en cana este tipo o es totalmente ilegal.
Todas las voces, desde todos los rincones del país, el agradecimiento por supuesto a Emiliano de Montecastro, al enfermero Gaucho, nuestro amigo de Pilar allí en Santa Fe, a Oscar de la Plata, Andrés de Centenario, incondicional, oyente también de las trasnoches de Radio Nacional allí en Neuquén, nuestro amigo recién con su reflexión. Claudio, el lugar está y por supuesto aquí escuchamos a todos los oyentes de Nacional en estos mensajitos. Disponen de 30 segundos, eso hay que aclararlo porque a veces se cortan abruptamente y uno por ahí puede llegar a pensar, no, pero me cortaron el mensaje. No, se corta automáticamente el contestador a los 30 segundos, así que por eso siempre pedimos que sean concretos, concisos, pero obviamente el lugar lo tienen todos, todos y todas, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Y agradeciendo naturalmente la compañía de todas las madrugadas, ¿eh?
Sí, señor.
Reiteramos las dos líneas telefónicas, Sonia.
0810-222-0870 para dejar mensajes grabados o bien uno escrito a nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Bueno, acá llegó una información donde consigna que policías balearon en Guernica miembros de la corriente de trabajadores desocupados Aníbal Verón y la corriente Nuestra Patria. En los primeros minutos de la madrugada de hoy, miembros de la bonaerense balearon sin motivo ni aviso previo alguno de los compañeros militantes de la CTD Aníbal Verón y de la corriente Nuestra Patria. Los efectivos, dos de ellos uniformados, descendieron de un automóvil de color blanco en la zona de la ruta 210 en la localidad bonaerense de Guernica y sin mediar palabra abrieron fuego contra nuestros compañeros que se encontraban en el lugar. El hecho sucedió a media cuadra de un destacamento policial. Producto del ataque, el compañero Leandro Matías Sánchez, de 21 años, resultó gravemente herido. Fue trasladado por quienes lo acompañaban al hospital de Guernica, donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico médico reservado. Mientras Sánchez era llevado al nosocomio, el vehículo desde donde partieron los disparos lo siguió a corta distancia y al ver que era ingresado al centro médico, huyó en dirección desconocida. Por estos hechos, consigna la información, se encuentran detenidos 4 efectivos de la policía bonaerense. 4 efectivos de la policía bonaerense y los movimientos sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Movimiento Popular La Dignidad, AT Verde y Blanca Nacional, Movimiento Nacional Surge, Frente Popular Darío Santillán, MTL Nacional, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, Barrios de Pie, Fidela, Lito Borelo, Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y tantos otros movimientos sociales exigen el esclarecimiento inmediato de los hechos donde la policía bonaerense valió a miembros de la CTD Aníbal Verón y la corriente Nuestra Patria. Hay un herido de gravedad, Leandro Matías Sánchez, de 21 años, que fue trasladado al hospital de Guernica y se encuentra internado, reiteramos, en terapia intensiva con pronóstico médico reservado. Reiteramos, por estos hechos se encuentran detenidos 4 efectivos de la bonaerense. A propósito, hoy la provincia de Buenos Aires denunció que grupos violentos, por otra parte, obstruyen la labor del Estado en la localidad de Guernica. El gobierno bonaerense denunció este domingo que un grupo de organizaciones que forman parte de la ocupación de los terrenos en la localidad bonaerense de Guernica impidió, dice el gobierno bonaerense, de manera violenta, la asistencia de la mesa interministerial a las familias que se encuentran en el predio. Asistimos a una situación grave e inédita, expresó el gobierno bonaerense en un comunicado en el que indicó que un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio, obstruyendo la labor del Estado. La gestión interministerial del gobierno provincial está conformada por las carteras de Desarrollo de la Comunidad, de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, así como también por representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza. Consignó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense en un comunicado que el esquema implicaba la instalación de oficinas móviles de atención y contaba con la participación de 150 trabajadores de los ministerios intervinientes que se hicieron presentes para asistir a las familias con la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos, a la vez que fueron a distribuir viandas de comidas calientes luego del temporal. Esta es la información que consigna el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en un comunicado. A su vez decía también la información, o dice la información, que el Ministerio de Mujeres visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género, a las que ya se encuentra asistiendo, y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia buscaba constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio, señaló esa cartera, pero indicó que la actividad no se pudo llevar a cabo por la decisión de un sector de organizaciones, según informa la agencia de noticias oficial TELAM. Bien, 4:46 de la madrugada, seguimos con más información. En este caso habla el asesor cultural del gobierno de Entre Ríos, porque mañana martes 29 de septiembre se van a cumplir 200 años desde que el general Francisco Ramírez fundó la República de Entre Ríos, que incluía las provincias de Corrientes y Misiones. Roberto Romani dijo: el líder fue Francisco Ramírez, y este es el diálogo que mantuvo con LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná.
Pero claro, José, porque si bien tenemos que hablar de un conjunto de hombres y mujeres consustanciados con esos ideales democráticos, republicanos y federal, que había en Entre Ríos, en Corrientes y Misiones, y en lo que fue la jurisdicción de la República de Entre Ríos, sin lugar a dudas, es José, el líder de esta República de Entre Ríos fue Francisco Ramírez, el hombre que concibió este proyecto y que lo llevó adelante exitosamente en el poco tiempo, José, porque hablábamos, ¿te acuerdas? El sábado pasado, que la República se funda, como decía, 49 de septiembre del año 1820, y ya el 10 de junio del 21 es su líder, Francisco Pancho Ramírez.
Roberto Romani, hablando del bicentenario del general Ramírez. Bueno, en realidad es el bicentenario de la fundación de la República de Entre Ríos, a cargo del general Francisco Pancho Ramírez. Y habló Romani, historiador, asesor cultural del gobierno de Entre Ríos. Bueno, siguen los homenajes a la figura de Ramona Galarza, en este caso Julio Cáceres, cantante, poeta e integrante de los Imaguaré, recordó a la inolvidable Ramona Galarza en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Mirá, podría decir un montón de cosas, pero yo lo he resumido en un soneto que escribí ayer, justamente para recordar a Ramona, ¿no es cierto? Y bueno, ando con estas cuestiones de escribir este tipo de versos, y bueno, se me ocurrió hacerlo para Ramona, un soneto para Ramona Galarza, bueno, en su despedida un poco, pero que no es tan despedida, porque como sabemos mucho, lo decimos frecuentemente, los músicos populares, los cantores populares no mueren, ¿no es cierto? Van a habitar el corazón de la gente, del pueblo en general. Así que esto es lo que le escribí para Ramona, te lo voy a leer aquí. Ramona Galarza, la correntina, la novia querida del Gran Paraná, la que llevó al mundo con voz cristalina los versos sentidos, Chetamehuá. No podrá el silencio ocultar tu historia, Calandria querida de mi Taragüí, porque has conocido la pena y la gloria, sin olvidar nunca que naciste aquí. Entre las guitarras y los acordeones de nuestras mujeres y nuestros varones, resuena tu nombre como un zapucay. Grito testimonio, grito identidad, de una correntina fiel a su heredad, ternura y firmeza, Rosa y Ñanduay.
El homenaje del integrante de los de Imaguaré, Julio Cáceres, cantante, poeta e integrante, haciéndole un homenaje a Ramona Galarza. Y sin lugar a dudas que Antonio Tarragó Ross es uno de los grandes referentes del chamamé. Víctor Heredia, en la radio pública, el gran negro Víctor Heredia, entrevistó en La Canción Verdadera a otro grande, como Toñito Tarragó Ross. Vamos a escuchar parte del diálogo que mantuvo Toñito con el negro Víctor, el divino negro Víctor. Un abrazo a los dos, un abrazo enorme a los dos, dale.
Mi papá tenía muy poquito a Cruz Ucuatea. Y mi relación con él era muy mágica, era un sonido maravilloso que salía de vez en cuando de la radio. Yo me crié con mis abuelos paternos, por eso papá decía que éramos como hermanos, porque nos crió la misma madre. Y cuando lo conocí a papá y estuve más cerca de él, lo admiré muchísimo, porque vivía en una casa muy humilde mi papá, en un barrio de Rosario, alquilaba calle de tierra, era hijo de ricos. O sea, cuando en Cruzucatía había, 70 autos, 60, no sé, tres eran de mi abuelo, que tenía barraca, tenía campo. Y mi abuelo funda la primer biblioteca socialista de la provincia de Corrientes. Y yo aprendí a leer con esos libros, los hermanos Karamazov, pero no era porque no me hubiera gustado Patrulcito. No había en casa esa revista. Entonces leía lo que había en la biblioteca. No fui a la escuela como hasta segundo o tercer grado. Me enseñó a leer, a multiplicar, a todo mi abuela, con el libro UPA. Entonces cuando yo me reencuentro con mi papá, me pareció muy heroico que él viviera en un lugar tan al margen de lo que uno imagina como un artista de Hollywood, tuberculoso, con los dos pulmones atacados, asmático. Era un nieto de un anarquista que estuvo preso en el castillo de Montjuïc. Por eso papá se llamaba Tarragó, porque era el apellido de su abuela, Rosa Tarragó. Como sus cuñados murieron en la Guerra Civil Española, y eran camaradas de mi bisabuelo Francisco Ross, le pusieron como único nombre a mi papá. Se llamaba Tarragó Ross. Yo cuando estuve cerca de él en Rosario decidí que tenía que estar en el chamamé. Mi papá era una especie de sumo sacerdote del chamamé que aparecía y ya nada era igual para la gente. Un día yo le pregunté el truco, a ver cómo era, ¿no?, para que la gente te quiera tanto. Y mi papá me dijo, querile a la gente. Yo pensé que no me había respondido, ¿no? Pero no me quería pelear con papá porque él estaba tratando de sacar ese secreto. Iba a ser importante para lo que yo había elegido, ser chamamecero y tocar el acordeón. Le digo, sí, yo le quiero a la gente, pero ¿cómo le hago saber eso? Y papá me mira y me dice, vos querele nomás, ellos saben. Después leí Stanislavski y ahí estaba clarito eso también. Ese era mi papá. Y me guía hasta hoy. Cuando yo hago alguna cosa que sé que me va a perjudicar políticamente, que no es conveniente que yo haga eso y lo hago igual, porque es lo que hay que hacer, me pongo frente al cuadro de mi papá y le digo, ¿está bien así, jefe?
La palabra de Tarragó Ross en diálogo con Víctor Heredia. Bueno, habló Vera Spinetta en Radio Nacional Córdoba. Terzo se llama el disco con el que Vera emprende su carrera como solista. Descubrir qué es lo que se sublima a través de la música, dijo Vera. Vamos a escuchar el diálogo con Radio Nacional Córdoba. Vera Spinetta.
Bueno, en principio, conocer a los chicos con los que trabajé hace más o menos 4 años, un poco más. Y sentir que con esas personas yo quería trabajar. Porque por admiración y también por qué sé yo, similitud de gustos y energéticamente también, ¿no? Cuando conoces a alguien y automáticamente sentís que tenés que hacer algo con esa persona. Y bueno, y después encaramos todo un proceso que duró un montón, pero que tiene 2 etapas. La primera fue, bueno, llevarles unos temas que yo tenía de ese momento y empezar a producirlos. Y después, bueno, con el pasar del tiempo y todo, fuimos encontrando como un sonido entre los tres. Uh-huh. Y un día escuchamos algo que habíamos hecho y dijimos, bueno, es por acá. Entonces todo lo que vino antes lo descartamos, digamos. Y qué sé yo, o sea, fue como encontrar algo y sentir que en un punto era un nuevo comienzo. Uh-huh. Y desde ahí laburar todos los temas que iban saliendo en adelante. Entonces eso fue como desde hace 1 año y medio más o menos, que empezamos a laburar estos temas y otros que no quedaron, que quedaron, digamos, fuera del disco. Y elegimos estos 7. Yo quería que sean 7 temas porque 7 es mi número preferido. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ese momento, me parece, cuando sentí que habíamos encontrado algo para decir, algo concreto que nos estaba gustando y ahí sí, como bueno, hagamos un disco.
Vera Spinetta en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Cerramos nuestra síntesis informativa con Froilán Padilla, una de las figuras de los murciélagos, la selección masculina de fútbol para ciegos en Argentina. La ceguera nunca fue una limitación para soñar, el diálogo con la radio pública.
Pero bueno, como digo, no ha sido una limitación para seguir soñando y seguir deseando o anhelando como un niño más un día jugar en el club que soy hincha y en la selección argentina, nada más, nada menos. A pesar de tener mi limitación de no ver, nunca dejé de soñar y de creer que un día iba a representar a mi país, que un día iba a jugar mi club en el Club Atlético River Plate que ahora estoy jugando. Y bueno, se me han cumplido, con la gracia de Dios, se me han cumplido todos esos anhelos y esos deseos de niño.
La palabra de Froilán Padilla de los murciélagos. 4:57, 10 grados 2 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Le mando un abrazo enorme a mi querida Paula Salinas, que me está escuchando en Tortuguitas. Enorme abrazo, adorada Paula, Bueno, despido a Sonia. Beso, Sonia.
Un abrazo fuerte, Claudio, abrazo, hasta mañana.
Porque está Jorge ya. ¿Cómo le va?
Qué increíble, tener que despedir a Sonia nada más que para saludarme a mí. Es una porquería esto que hace usted.
¿Pero cómo? ¿Pero por qué si después hablo con usted y me olvido de despedirle a Sonia y quedo mal yo con Sonia?
Bueno, si es por eso, está bien, lo entiendo. Discúlpeme, discúlpeme.
¿Pero cómo me va a decir porquería porque hago esto? Por favor. No, me extraña de usted, que es mi hermano mayor.
El hecho. Me refería al asunto, no a usted. Usted sabe que lo respeto desde que era chiquito.
Ya lo sé, y yo estoy, lo quiero de que era también pibe que comía caramelos rellenique.
Sí, bueno, por favor, se te cayeron 70 décadas juntas. Bueno, sí. ¿Qué haces, Soledano? ¿Bien? ¿Arrancaste bien la semana?
Bien, arranqué bien la semana. Descansé, pero estaba informado de todo. Vos sabés que acá, a partir de esta jornada va a haber restricción de circulación de gente en Córdoba.
Hoy,
a partir de las 20, hasta las 6 de la mañana. Bueno. No se vuelve a fase 1, pero se restringe la circulación porque explotaron los casos de COVID acá en Córdoba. 1867 el sábado a la noche y ayer 1550 y pico,
Y obliga a controlar, no hay más
remedio. Y sí, no queda más remedio. Es Córdoba y 43 localidades más, Mario. ¿Sí?
Bueno, este es el mismo caso del restaurante en Palermo, yendo por los techos, 100 personas.
Exacto.
Es la misma situación. Uno no puede relevar todo lo que pasa, pero debe haber miles de casos así todas las noches o todos los fines de semana, ¿no?
Totalmente. Por eso te digo, y suspendidas las reuniones familiares, naturalmente. Así porque también abusaban, se permitía hasta 10 personas y iban 20, 30, una vergüenza todo, ¿viste? Una vergüenza.
Ojalá se pueda poner un poco de freno a esto y todavía no tenemos el número cerrado del fin de semana global, ¿no? Que cae el lunes.
Sí, que cae el lunes, exactamente. Bueno, frescor de oxígeno en Uruguay porque ganó el Frente Amplio, otra vez sí. La Intendencia de Montevideo, ganó la arquitecta Carolina Cose, que es la hija del gran actor Villanueva Cose.
Sí, señor.
Que reside en la Argentina desde hace mucho tiempo, Villanueva, ¿sí?
Así es, sí.
Y ganó Yamandú Orsi en Canelones, ¿sí?
Así ¿cómo estarán que los que se van a vivir a Uruguay, que dice que está todo más tranquilo allá,
Claro.
Ganó la zurda, miren, avisale que ganó la
sí,
zurda.
Sí, ganó la, por eso, ganó el zurdaje, justamente, en Montevideo y en Canelones. Feliz de la vida, querido,
Felicidad.
Bueno, nos vamos yendo, Le mando un beso grande y después hablamos, seguimos hablando. Hasta aquí.